Estaba. Bien, siendo las 11:30, con la presencia de todos los concejales, retomamos la sesión, luego del cuarto intermedio. Estábamos en la lectura de la partida. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Entonces, la redacción sería la siguiente. El artículo primero se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción de la ampliación del edificio municipal situado en la avenida Gallardo 1383 por un monto total de 6.300.000 pesos. Se incorporaría como artículo segundo, se imputa a la partida presupuestaria contratación de estudios para obras públicas 11.1.0.0.0.6.2.2.0.11.01.03 del presupuesto vigente. El artículo y los artículos siguientes cambiarían su numeración en forma correlativa. Simplemente aprovecho el espacio para comentar que esta es una obra necesaria, requerida desde hace mucho tiempo, tanto por el personal municipal como por los vecinos de Bariloche en relación al edificio de calle Gallardo. Y básicamente, para resumir, la memoria descriptiva que también fue incorporada en el expediente, el proyecto tiene dos ejes directrices. El primero es aprovechamiento del espacio disponible en el predio entre la vereda de la avenida Gallardo y el edificio existente de dos plantas y el actual ingreso. Y el segundo eje es el mejoramiento de la atención al público de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Gestión Urbana y la Secretaría de Obras Públicas, que comprenden direcciones de catastro, obras particulares, mesa de entradas 2, medio ambiente, archivo, coordinación administrativa, Secretaría de Obras y de Servicios Públicos. La ampliación implica 410 metros cuadrados y comprende la ampliación del actual ingreso, generando una nueva mesa de entradas con espacio suficiente para atención al público y tareas administrativas pertinentes. Por otro lado, incorpora también la ampliación en planta baja, planta alta y entretecho, que uniría funcionalmente las áreas con las áreas existentes, incorporando incluso un ascensor para el uso de personas con dificultades motrices. También se consideró en planta baja las oficinas de coordinación administrativa y ampliación del archivo en un 66% de la superficie actual existente. En planta alta se previó albergar las oficinas de Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la atención al público de Medio Ambiente y Gestión Urbana. En el entrepiso, un espacio de oficinas para gestión urbana. Y además también comprende la ampliación de un pasillo paralelo al actual edificio en planta baja para mejorar el acceso a las oficinas posteriores sin entorpecer el área de atención al público. Bueno, este es un poquito el resumen y nos parece importante encarar esta obra necesaria para el corralón, como se lo llama, de calle Gallardo. Gracias.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, mencionar respecto al proyecto, digamos, nosotros lo conocemos en realidad el proyecto original, que es un viejo proyecto de un área de planta que es obras por contrato. Como decía el concejal Martínez Infante, es un antiguo reclamo que tiene que ver esencialmente con los ámbitos de trabajo, las condiciones. De hecho, fue en la gestión anterior digamos, uno de los conflictos más relevantes, giró en torno a la situación allí. Hubieron algunas mejoras puntuales, pero por supuesto que una obra, digamos, de mayor envergadura es necesaria. Lo que en su momento, digamos, fueron gestiones, pero no se pudieron concluir, era justamente poder llevar a cabo todo este proyecto de remodelación. Por lo tanto, como yo en su momento lo manifesté previamente y en la comisión, no es que no estemos de acuerdo con la obra en sí. Lo que señalamos, y yo deseo señalar aquí claramente, es que no nos parecía congruente o coherente, en un contexto de declaración de emergencia, y de nuevo soy un poco insistente con las palabras, el uso de las palabras, ¿sí? Emergencia es eso, o sea, es solo para lo absolutamente imprescindible. Uno puede emergencia es, no sé, comida para los CDI, combustible, reparación de calles, pongamos, digamos, ¿no? Lo mínimo, ¿sí? Los sueldos, no sé, defensa civil, insumos básicos. Entonces, una ampliación de este tipo no, digamos, no nos resultaba congruente con un pedido de emergencia. Y, de hecho, recién escuchaba, hablaron de que la partida iba a ser de fondo sojero. En su momento, el proyecto al cual incorporamos algunas cuestiones técnicas en la comisión decía, en realidad no tenía el número de partida y mencionaba en el final de los fundamentos que el monto total estimado de la inversión municipal. Entonces, bueno, de cualquier manera habría que ver el tema también de fondo sojero en cuanto a que ya veo que hay un importante compromiso como de casi 19 millones en los proyectos 48 y 49, que entiendo que se van a financiar con fondos sojero, relativo a camiones y vehículos para nieve. Decir que, o adelantar, que nosotros en este sentido vamos a, después de discutirlo, analizarlo, lo vamos a acompañar el proyecto, porque pensábamos también que no solamente es un gesto y es un gesto de colaboración en ese sentido, sino que también de alguna manera reafirma lo que venimos diciendo desde el inicio, que la emergencia no es tal. Entonces pediremos también la derogación de la ordenanza de emergencia, porque en la medida que se puedan destinar 6.300.000 pesos a un proyecto importante de fondo, pero no de emergencia, no de urgencia, entonces de alguna manera esto quiere decir que la emergencia no es tal. Así que, bueno, adelantar nuestro acompañamiento, si se quiere crítico, y bueno, en su momento será nuestro pedido también para que la actual emergencia económica sea considerada como finalizada. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín.
Gracias, presidente. Para comentar que nosotros entendemos que la ordenanza de emergencia fue adecuada, fue propicia, lo sigue siendo y seguramente cumpla su ciclo, pero vemos uno de los objetivos de la emergencia era poder hacer un punto y aparte y ordenar determinadas cuestiones en el sentido de poder optimizar los recursos y entonces sí poder dedicar lo que hay a brindar los servicios que la comunidad requiere. Tanto para los empleados municipales, en el caso de este pliego del que estamos hablando, como de la compra de los camiones para mejorar el estado de las calles y prevenir las cuestiones del invierno. Así que entendemos que fue apropiado y ojalá podamos a los 6 meses no renovarla porque se ha podido lograr el objetivo que era ordenar las cuestiones municipales, tanto financieras como administrativas. Nada más, presidente.
Gracias. Sí, quiero agregar que nosotros entendemos que la visión municipal debe cambiar de la coyuntura del pedido urgente de, a veces, el llamado a licitación, de la urgencia natural que tiene en algunas áreas. Creemos que este es un ejemplo de la previsión. Tiene que ver con lo que puede venir, con lo que hay que anticiparse, porque nosotros y la actual emergencia termina a mediados de junio, con lo cual creemos que esto no se está planteando para empezar la obra ya, sino que tiene que ver con la previsión de un gobierno que quiere empezar a adelantar los tiempos. Creo que tenemos que cambiar ese criterio, que es un criterio a veces donde trabajamos con la coyuntura, con el día a día que nos tapa el bosque y no nos permite pensar con antelación. Y justamente me parece que este es un proyecto, así le defendí públicamente, porque creo que empieza a hablar de un municipio que se quiere y no siempre resolviendo las urgencias que les ha pasado al anterior gobierno y nos va a seguir pasando, donde las áreas a veces necesitan un llamado a licitación con cierta premura, porque hoy lo vamos a hacer con el tema de los camiones, pero creo que en este punto tiene que ver con la planificación y en eso creo que está bien que empecemos a anticiparnos, que empecemos a ver cómo se va a planificar, y me parece que es una decisión del Ejecutivo que ha tomado que es una decisión que ya venía, como se dijo anteriormente, que se venía pidiendo, y este gobierno decidió plasmarla y mejorar no solamente la infraestructura municipal, sino también lo que tiene que ver con la atención ciudadana y el lugar donde trabajan nuestros trabajadores municipales. Así que me parece que esto no tiene nada que ver con la derogación o no de la vigencia de la emergencia, sino que tiene que ver con empezar a planificar una ciudad donde los primeros números y el ahorro le permite al municipio, gracias a esa emergencia, empezar a pensar a más tiempo de lo que habitualmente se hacía. Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Sí, simplemente para hacer una aclaración que me parece importante, y es que la situación de emergencia de la municipalidad no cambia el marco jurídico de los fondos que vienen con asignación específica. Esto implica que la situación de emergencia debe ser abordada con la estructura presupuestaria municipal sin abordar a la utilización de fondos que tienen un destino concreto, como el llamado fondo Sojero, que al tener una asignación específica debe aplicarse o a infraestructura o a obras o a bienes de capital, y justamente por eso es que cuando se aclara la partida presupuestaria es importante, porque los fondos que vienen desde Nación en base a lo proveniente por goteo de las exportaciones debe tener este destino y no se, por lo tanto, se debe escindir la utilización de esos fondos de lo que hace a lo que llamamos gastos corrientes o de propio el municipio. Gracias.
Concejal Chuconi tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, yo creo que ningún gobierno necesita, para ordenar las prioridades de su política, una declaración de emergencia. Eso lo pueden hacer sin ningún tipo de ordenanza, lo podrían hacer. Primero, segundo, está claro nuestro acompañamiento, porque creemos y conocemos las necesidades, pero también las necesidades podrían ser otras. ¿Cuántos CAT que son municipales están prestados en edificios de juntas vecinales, en edificios donde hemos tenido reclamos acá en este mismo consejo? Dice vecinos que se acopia comida y caminan las lauchas por ahí, o lo escuchamos acá en esta misma mesa. Entonces, son distintos niveles de prioridades. También nos llama la atención, porque evidentemente en esto también hay confusiones, y está bien, es parte del trabajo, pero en el proyecto original decía fondos municipales. Digo, hoy nos enteramos que son fondos Sojero, que tiene un destino específico, pero eso no quiere decir que tenga que ir con este destino, que podría ir con otro, pero bueno, cada uno propone sus urgencias o sus prioridades. Entonces nosotros pedimos, por ejemplo, claridad. No, realmente no conocemos. El fondo Sojero rondaba el 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos mensual. Ya lo estaremos gastando todo en esta sesión, ¿no? Son 18 millones con los camiones, van a ser 6 millones a presupuesto de enero, me parece que es el presupuesto de esta obra. Sabemos la inflación que tenemos, ronda el 4% mensual, seguramente no sean 6 millones, seguramente sea bastante más plata. Entonces, esto, vuelvo a decirlo, no nos parece, por supuesto es una opinión política, que una prioridad sea hacer esto cuando estamos en una emergencia tan grave como se propuso en esa ordenanza. Simplemente queremos hacer notar esa que creemos es una contradicción. Pero como nosotros creemos que la emergencia no es tal, vamos a apoyar el proyecto porque sabemos de la necesidad de los empleados municipales principalmente. Gracias, señor presidente.
Bien, concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, obviamente también de nuestro bloque apoyar la iniciativa, y este es un reclamo de varios gobiernos, no solamente del actual, ni del anterior, podríamos remontarnos en la historia a varios gobiernos. Y obviamente si es un destino, digamos, específico, como así lo requiere el Fondo Sojero, me parece que está bien invertido. Después podremos discutir si es la prioridad la construcción del corralón, el llamado corralón, o la inversión en camiones y demás, pero bueno, por lo menos hacer la inversión que corresponda Y entiendo también que no va a afectar la ordenanza de emergencia económica, por un llamado a licitación estaríamos ya prácticamente fuera de los meses donde se levantaría esta restricción que se impuso por ordenanza. Así que me parece que está bueno, digamos, y esto va a traer una mejora, obviamente, en los empleados municipales y en los contribuyentes para poder ser atendidos. Así que, reitero, vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
Bien. No hay unos bombos ahí. Concejal Choconi, sí.
Cortito que me olvidé. Me parece que también hay una corrección en el camino y a veces las ordenanzas de emergencias lo que permiten es un atajo a muchos requerimientos legales que debe tener el Estado y a la transparencia que corresponde, y a veces lleva a la confusión de un secretario del gabinete que proponga una compra directa por 24 millones. Fue subsanado y por eso estamos tratando esta licitación. Me parece un buen paso, pero vuelvo a decirlo, es una corrección, es un avance. Y segundo, tampoco la emergencia se condice con la información que dio el SOGEM, al cual, digo, lo sabemos por experiencia propia, tienen la mejor información, que haya 72 funcionarios políticos, algunos de los cuales con locaciones de servicio que creemos no es el camino en que el Estado debe contratar a quienes trabajan en él. Digo, creemos que son contrataciones por lo menos irregulares y vuelvo a decirlo, no es el camino, hay una larga lucha de los sindicatos en la provincia, con becas y demás, y entonces nos parece que deben estar en regla como corresponde. Nada más. Gracias, presidente.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, agradecer al bloque del Frente para la Victoria y el PRO que van a acompañar esta iniciativa. Y no me gustaría dejar pasar el tema de la transparencia. Me parece que es lógico que el bloque del Frente para la Victoria tenga que defender que no existe una tal emergencia económica, que ya fue tratada hace muchísimo tiempo, pero eso no lo puedo permitir porque, digamos, a ver, las cosas entiendo que se hacen bien, se hacen de la transparencia y de todo lo que uno entiende que tiene que hacerse, y en todo caso, si hay algo que está mal, nos lo deberían indicar y veremos si eso es así o no. Simplemente eso, porque eso también forma parte del respeto de lo que siempre aluden y hacen alocución. Muchísimas gracias.
Concejal Latapov tiene la palabra.
Simplemente una aclaración muy puntual respecto de lo dicho por la concejal Contreras, que cuando se trabajó en gobierno ilegales, si yo no recuerdo mal, se hicieron distintos aportes para la mejora del proyecto, y puntualmente, no sé si se refería a eso, pero puntualmente, digamos, la cuestión, por ejemplo, de la partida, que yo recuerdo eso, no se aclaró y no se especificó. Por lo menos yo no, honestamente no lo recuerdo, y de hecho yo me quedé con la idea de lo que figuraba en los fundamentos, que hablaba de, si bien es un poco difuso, pero decía fondos municipales. Simplemente eso, no nada más que eso. Bien. El respecto por lo menos de la buena fe en cuanto a los aportes al proyecto.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se cierra el debate del proyecto de ordenanza 13 y se somete a votación. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 13 del 16. Proyecto de ordenanza 2016.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza.
Comercio.
Artículo primero. Se modifica el anexo 1, cuadro tarifario acceso bosque Yao Yao, de la ordenanza 2581-CM14, el que quedará redactado de la siguiente manera. Ordenanza 2581-CM14, anexo 1, cuadro tarifario acceso bosque Yao Yao. Artículo 1, ingreso al parque. A. Extranjeros, 40 pesos por pax. B. 50% de descuentos argentinos no residentes, pesos 20 pesos por pax. Exceptuados, residentes, jubilados y pensionados, menores de 12 años argentinos y vehículos que no abonan. Artículo 2, embarcaciones. A. Tráiler de más de 2 kayak, 40 pesos cada uno. B. Tráiler, 80 pesos por día. Artículo 3. Eventos deportivos. A. Carreras pedestres, 4.000 pesos por evento de 100 packs. B. Carreras ciclistas, 4.000 pesos por evento de 100 packs. Artículo 4. Las producciones fílmicas y fotográficas abonarán los valores expresados en el artículo 12, inciso 20A del anexo 1 de la ordenanza fiscal tarifaria 2375 CM del 12 y sus modificatorias o la que en el futuro la reemplace. Se eximen de cobro trabajos científicos de universidades nacionales previa presentación del proyecto. Artículo segundo de forma.
Bien, corresponde la lectura del dictamen de Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 8 de marzo del 2016, acta 15 del 16. Concejales presentes: Daniel Natapov, Diego Benítez, Ramón Choconi, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Daniel González, Gerardo Ávila y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 020 del 16, modifica anexo 1, ordenanza 2581 CM del 14, cuadro tarifario acceso a Bosque Yauyao. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Este tratamiento es voto nominal, por tratarse de una modificación tarifaria. Así que los preparo. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Agradecer a todos el trabajo que hemos realizado con este proyecto. Solamente para que conste en acta, el trabajo era solamente subsanar una superposición de normas en cuanto a la tarifaria y la del Bosque Yauyau. Recordar que no se están modificando ningún tipo de otro canon, excepto la aclaración del cuarto, que es de las producciones fílmicas y fotográficas, y que el ente obviamente estaba de acuerdo. Así que muchísimas gracias.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, lo vamos a someter a votación. Concejal, corresponde el voto nominal, alfabético. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Choconi.
Afirmativo.
Concejal Contreras.
Afirmativo.
Concejal Fernández.
Afirmativo.
Concejal Gelaín.
Afirmativo.
Concejal González.
Afirmativo.
Concejal Marx.
Afirmativo.
Concejal Martínez Infante.
Afirmativo.
Concejal Natapov.
Afirmativo.
Concejal Painefil.
La que no tiene voz.
Afirmativo, presidente.
En mi caso, voto afirmativo. Es decir, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 2016. Vamos al tratamiento del proyecto de ordenanza 2216. Modifica ordenanza 2086.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Artículo primero. Se modifica el anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando el capítulo 18, Semana Municipal de la Protección, el Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 48. Se instituye en el ámbito municipal de la Semana de la Protección, el Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que se desarrolla la última semana de abril de cada año. 49. La municipalidad convoca a las diferentes organizaciones vinculadas a la temática, Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro y a la Delegación de Educación Zona Andina, entre otras, para planificar actividades de difusión y concientización acorde a las edades de los niños. Artículo 50. Los objetivos de la Semana Municipal de la Protección, Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales de Compañía son los siguientes. A. Capacitar a los niños en esta temática para que comprendan las medidas necesarias para una protección y cuidado responsable de los animales, no solo en los aspectos técnicos, sino en con actividades que propendan a su formación como agentes sociales. B. Promover la reflexión en el interior de las instituciones educativas, generando cambios de actitud en nuestros niños y niñas y en la comunidad en general. C. Promover la reflexión en cuestiones que tengan que ver con el bienestar animal, no solo de nuestros animales de compañía, sino también en aquellos animales silvestres y los animales de producción, generando cambios en las costumbres, en nuestros niños y niñas y en la comunidad en general. D. Concientizar a la población sobre las prácticas consideradas crueles y el maltrato hacia los animales. E. Concientizar a la población sobre el correcto cuidado y sanidad de los animales de compañía. F. Concientizar a la población sobre el correcto cuidado y sanidad de los animales de producción. G. Concientizar a la población sobre el cuidado y protección de la fauna silvestre. H. Capacitar a quienes deben implementar medidas para mejorar el bienestar de los animales en nuestra ciudad. I. Promover la divulgación de las actividades desarrolladas por quienes trabajan diariamente con animales en terapia asistida. cuanquigésimo primero, el Departamento Ejecutivo Municipal y el Departamento Deliberante Municipal realizarán una conveniente difusión a la comunidad de los alcances del presente capítulo. Artículo cuanquigésimo segundo. La autoridad de aplicación es la Jefatura de Gabinete a través de la Subsecretaría de Coordinación General o el área que en el futuro la reemplace. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a que realice el texto ordenado de la Ordenanza 2086-CM del 10 y del anexo 1 de la Ordenanza 2033-CM del 10. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte.
Presidente, le pedí a mi compañero, usted con una alergia muy grande en la vista, si puede leer bien el dictamen. Concejal Ávila, por favor.
Concejal Ávila tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte de fecha 8 del mes de marzo de 2016, acta 00216. Concejales presentes: Julia Fernández, Daniel González, Cristina Painefil, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 2216. Modifica ordenanza 2086-CM10, Semana Municipal del Bienestar y Tenencia Responsable de Mascotas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Y aclaración, hay una aclaración acá de... Dice, no se ha procedido a transcribir el proyecto reformulado por la comisión que obra el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, fecha 15 días del mes de marzo del 2016. Acta número 01716. Concejales presentes: Claudia Contreras, Daniela Tapov, Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 022 del 16. Modifica ordenanza 2086-CM del 10, Semana Municipal del Bienestar y Tenencia Responsable de Mascotas. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, solamente quiero compartir con mis pares que esta modificación de la ordenanza 2086 es a los fines de que necesitamos y nos parece importante que por primera vez desde la sanción de la norma pueda establecerse en San Carlos de Bariloche la Semana de Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que hayamos podido tener el consenso de nuestros pares para incluir también a los animales silvestres y a los animales de producción. Vivimos dentro de un parque nacional. Cada vez que salimos a caminar o salimos del ejido urbano, o a veces no tanto, nos encontramos con muchos animales silvestres. Nosotros debemos empezar a cambiar la manera de relacionarnos con ellos y debemos generar conciencia sobre el trato hacia los animales y sobre todo sobre la tenencia responsable de los animales de compañía, que muchas veces nos generan tantos problemas entre vecinos. Bueno, sin más, lo que quería agregar y comentarle es que este año, que se va a empezar a hacer por primera vez esta Semana de Bienestar Animal, contamos con la colaboración del Colegio Veterinario de la provincia de Río Negro, que esta primera vez al Estado Municipal no le va a costar erogación, digamos, de dinero. Las gestiones del Colegio Veterinario hacia provincia y hacia nación para conseguir todos los insumos que tienen que ver con antiparasitarios y vacunación gratuita, y la colaboración que quiero destacar de los profesionales veterinarios que van a trabajar en esta semana en forma gratuita, atendiendo a todas las personas y niños que se acerquen con sus animales de compañía. No solamente para vacunarlos, para revisarlos, para suministrarles antiparasitarios, sino también generar esta conciencia y que los chicos puedan, que esta semana sea una semana de disfrute, sobre todo para los más chiquitos y para las personas adultas mayores, que muchas veces sus animales de compañía son la parte de su familia que convive con ellos y así lo entienden. Así que, bueno, muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, respecto del proyecto, sumar obviamente el apoyo a lo dicho por la concejal Painefil, y en este marco también aprovechar para brevemente unos minutos repudiar o llamar a la conciencia respecto de los hechos que esta semana, estos últimos días se repitieron en la perrera municipal, en el área de zoonosis. Me parece que si bien se ha hecho mucho desde el Estado, aún falta trabajar muchísimo al respecto para evitar que este tipo de situaciones lamentables sigan pasando, que no solamente acá es la muerte de un animal, sino también a veces la apatía de muchos sectores de la sociedad o de muchos vecinos que no llegan a tomar conciencia de la importancia de poder comprometerse con esta situación, de poder cuidar a sus mascotas dentro de sus predios, de poder hacer los seguimientos de salud. Tenemos una población canina en la ciudad que deambula libremente y que es el ejemplo de la falta a veces de conciencia también de la población, seguramente también de falencias del Estado en lo que es el control y el trabajo en la materia. Y bueno, encontramos en este sentido un desafío importante para poder seguir trabajando, seguir fortaleciendo los mecanismos de control, seguir fortaleciendo la preparación y el trabajo tanto de los empleados municipales como de las diferentes instituciones que tienen que ver en la materia. Y creo que vale llamar la atención de poder no olvidar este tipo de situaciones que no son menores y que bueno, con el trabajo del Ejecutivo, de las organizaciones que trabajan también en materia de defensa de los animales, los profesionales médicos y el trabajo de este cuerpo, de todos los actores necesarios, tenemos que poder lograr un día poder llegar a este nivel de conciencia colectiva que permita proteger a nuestros animales. Solamente eso.
Gracias, concejal. Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto que apoyamos, respaldamos la iniciativa, nos parece muy buena. También agradezco la mención del concejal Ávila. Yo simplemente respecto a esta cuestión y de lo que ocurrió días pasados, mencionar, el intendente días pasados mencionó que estaba choqueado por la muerte o por el estrangulamiento de ese animal y que creía que no era un tema de los municipales, que no era un tema de los municipales, que era un tema de infraestructura y de los vecinos. Entonces yo digo, obligatoriamente, ya que surge eso, quería hacer una mención, porque de nuevo me parece la exactitud es importante. Por lo siguiente, primero, claramente la cuestión de la tenencia de animales es un tema que tiene que ver con los vecinos. O sea, hay temas como separación de residuos o animales, siempre digo que es imposible que el Estado o el aparato, digamos, burocrático del Estado controle todo. Si no hay colaboración de los vecinos, es imposible. No se puede poner un inspector atrás de cada vecino. Ahora bien, en el caso particular del estrangulamiento del animal, en esta cuestión los vecinos no son responsables y las organizaciones protectoras de animales, doy fe de la colaboración, más allá a veces a todas las gestiones nos confrontan fuertemente, pero doy fe de la colaboración que tienen. Y puntualmente en la cuestión de la infraestructura, como se la marcaron una enorme cantidad de vecinos, justamente en la gestión anterior se hizo una modificación, una obra que es, de nuevo, muy visible, es grosera la situación, la diferencia que hay respecto de los caniles, la preparación del suelo, de la iluminación. Bueno, llevaría un buen rato mencionarlo, también es obra palpable. Entonces, y hago una mención de que en la gestión anterior, y digo esto porque me tocó a mí elevar, realizar el pedido de sumario, se solicitó el sumario y se realizó el apartamiento preventivo de la persona que estaba a cargo, históricamente, una persona sobre la cual habían manifestaciones adversas de organismos estatales, porque ya había un consenso absoluto, digamos. 20 años nadie nunca hizo nada y se tomó la responsabilidad, que no fue nada fácil, hubo una situación muy conflictiva ahí. Y no se hizo mucho tiempo antes de salir de la gestión y se hizo como otros temas con el espíritu de decir, bueno, se hicieron todos los intentos, no se pudo resolver la situación, la persona no se ajustó a lo que nosotros creíamos que era la normativa. Bueno, se realizó el sumario como otros sumarios que se hicieron, el apartamento fue un conflicto muy importante. Y eso se hizo pensando en una cuestión como política de Estado, de que hoy, por ejemplo, la gestión actual, les aseguro que es muy distinto entrar con o sin, me hago cargo de lo que digo, esa persona al frente del departamento. Entonces, nada, yo no quiero entrar en debate, Lo que digo, sí, me parece importante, digamos, en la medida en que nosotros nos expresamos públicamente, obviamente que, por supuesto que aquellos que integramos una gestión, por supuesto que reaccionamos, pero no es una reacción caprichosa. En este caso, como en otras, uno fundamenta, y uno justamente, como fue parte, puede dar fe y mencionar lo que se hizo. Entonces, claramente, me tiré en zoonosis, estoy diciendo algo que todos los que estamos en el tema conocemos. O sea, traemos a las organizaciones acá, no hay ningún secreto. Hay una cuestión muy compleja desde el punto de vista histórica, de, no sé, 30 años, vaya a saber si no más, respecto de la calificación de la gente. Ocurre como otros espacios en los cuales hay una responsabilidad del Estado municipal, lugares como veterinaria, lugares como el vertedero, en donde también al trabajador se lo deja como recluido, como el último espacio, muchas veces en malas condiciones, con falta de capacitación. Entonces, yo quiero aclarar que en este sentido no, tampoco estigmatizo al trabajador municipal. Lo que sí, claramente hay una cuestión ahí de trabajo directo con el personal de planta, de formación, de establecimiento, de, inclusive llegado el caso, de toma de ciertas medidas disciplinarias. Entonces, simplemente clarificar esta cuestión que me parece de la máxima importancia. Nosotros vamos a dar apoyo en toda propuesta de mejorar en lo que se refiere al área, pero quería clarificar esta cuestión. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, respecto de... No quiero que se malinterprete, no fue una crítica... Ah, bien. Llamo la atención de esta situación, que no podemos desconocerla en el marco también del tratamiento de este proyecto. Todo lo hecho, obviamente, anteriormente mejora lo que había, sin lugar a dudas. Creo que hay que trabajar colectivamente en esto, atacando los diferentes focos de conflicto que hay en diferentes niveles y en diferentes magnitudes y niveles de importancia, pero esto, no quería dejar pasar del momento de llamar a la reflexión, donde el vecino tiene que hacer su parte, el trabajador municipal tiene que corregir si hay que corregir y tiene que perfeccionar su labor. Eso creo que mejora inclusive su tarea dentro del Estado, y los funcionarios debemos poder abocarnos a esto de la mejor forma posible para poder llegar a esto, a una sociedad que sea responsable, porque también el cómo cuidamos o tratamos a nuestros animales, que a veces no tienen voz y voto ni tienen forma de defenderse, también refleja un poco la idiosincrasia colectiva, o cómo en el día a día también como personas nos tratamos, y nos tratamos a nivel familiar, a nivel barrial, a nivel colectivo. Parece que en la medida que podamos ir subsanando este tipo de situaciones, y ojalá a futuro esto no pase nunca más, y están ahora dadas las investigaciones abiertas respecto de este último caso. No omití opinión puntual porque no conozco todavía el resultado, pero simplemente esto, llamar a la reflexión y seguir sumando en pos de que estas situaciones no vuelvan a repetirse y se mejore.
Gracias. Bien, vamos a poner a votación el proyecto de ordenanza 2216. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 2216. Siguiente proyecto, proyecto de ordenanza 2516.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de las comisiones de turismo y de gobierno ilegales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el punto E del inciso 1 del artículo 7 de la ordenanza 1526-M05, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 7, 1E, tipo 5, CAT o DAT, casas o departamentos de alquiler turístico. Se consideran casas o departamentos de alquiler turístico los inmuebles dados en locación con fines turísticos, conforme lo establecido en el artículo 1 de la ordenanza 27.221, de la ley, perdón, 27.221, ¿la idea?
27.221.
Cualquiera sea su configuración, característica y forma de comercialización, y que además no estén comprendidos en los tipos 1 a 4 del presente artículo, reuniendo los requisitos exigidos. Artículo 2, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa realizar el texto ordenado de la ordenanza 1526-M05, artículo 3 de forma.
Bien, se va a dar lectura a los dictámenes de la Comisión de Turismo en primer lugar. En conjunto. Y medio ambiente, sí. Ilegal, todo. Ilegales, dice ahí, legales.
Hoy hago de lector.
Lea, concejal Ávila, pues, léalo. Bueno. Bien. Concejal Ávila.
Yo tratando de ayudar. Bueno, dictamen conjunto de las Comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno de Legales, de fecha 8 de marzo de 2016, acta 006 y 014 del 16, respectivamente. Concejales presentes: Elena Tapov, Diego Benítez, Ramón Choconi, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Daniel González, Gerardo Ávila y Julia Fernández. Proyecto de ordenanza 2516. Modificar artículo 7, inciso primero, punto E, ordenanza 1526, CM05. Se acuerda que el texto ordenado debe suprimirse la ley 23.091, ya que la misma ha sido derogada, se incorporan antecedentes. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Atento a una observación que hace, nosotros pedimos el ordenamiento por la derogación de la ley 23.091. Tiene dos menciones específicas en el artículo 2 y en el artículo 7, inciso 5, con lo cual corresponde, me piden desde Coordinación Legislativa, la asesoría letrada había hecho su tarea, que se cree el artículo 2, porque dice que no tiene la capacidad después de hacerlo, ellos eliminarlo, entonces se modifica el artículo 2 de la ordenanza 1526M05, según texto ordenado, que queda redactado de la siguiente manera, y acá hay que eliminar: la presente ordenanza alcanza a aquellos comprendidos en el artículo 2, inciso B, de la ley 23.091 y sus modificatorias. Y por otro lado, como artículo 3 para el proyecto, se modifica el inciso 5 del artículo 7 de la ordenanza 1526, según texto ordenado, que queda redactado de la siguiente manera. En este inciso 7, es muy compleja la ordenanza, no saben lo que es explicarla en clase, esta ordenanza. Queda el inciso D, hay que eliminarlo justamente, del inciso 5, porque dice dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la ley 23.091. Entonces hay que eliminarlo y renumerarlo. Digo, son las dos menciones que hay específicamente que Asesoría Letrada las observó que las tenemos que sacar. Entonces, retomarlo. Bien. Esto les queda a ustedes. Bien. Este proyecto de ordenanza al cual pido el acompañamiento a todos los bloques tiene que ver con empezar a reordenar una situación compleja y que se ha verificado cuando salió la noticia sobre el tratamiento de este proyecto, sobre todo en aquellas personas que alquilan en la ciudad, porque sin duda desde los últimos años y sobre todo, podríamos decir, desde el año 2002, cuando el dólar pasa a tener un valor mucho más alto con respecto al peso, muchos inmuebles de alquiler fueron sacados del mercado para los residentes y además fueron puestos en locación a turistas. Esto se agrava cuando la figura de la excepción que planteaba la ley 23.091, la ley de locaciones urbanas, en su artículo 2, inciso B, que planteaba los inmuebles, la locación de inmuebles, de inmuebles con muebles en zonas aptas para el turismo, y esta fue una figura muy abusada en la localidad, porque a muchos residentes y muchas personas, les digo siempre lo mismo que le planteaba en la comisión, cuando me toca explicar o ver este tratamiento, ¿no?, en las unidades de las materias, en general los alumnos siempre fueron sometidos a esta figura de los 6 meses, porque cuando empiezan los tiempos inflacionarios, justamente los alquileres no se pueden indexar, a pesar de que se pueden escalonar, según dijo lo que dijo la justicia, pero puntualmente no se pueden indexar, esta figura fue la que llevó al abuso para los alquileres y muchos residentes fueron sometidos a esta figura. Este fue un reclamo que nosotros tuvimos del primer día en la Comisión de Turismo, que me tocó presidir hace 4 años, pero justamente nosotros teníamos un inconveniente. En primer lugar, el reconocimiento que hacía la ordenanza 1526, la primera ley que reconocía era la ley de locaciones urbanas, con lo cual estaba diciendo la potestad que tenía todo propietario de inmueble de dar en locación una vivienda hasta 6 meses sin necesidad de inscribirse en el registro que la misma ordenanza creaba, con lo cual se generaba una linda confusión. Y sin embargo, más allá de la existencia de esta norma, muchos municipios fueron avanzando en generar la obligación de registrar a los inmuebles turísticos. Esto llegó en muchos casos a muchos tribunales que declararon la inconstitucionalidad de la norma, en otros no, porque no se hicieron planteos judiciales, pero nosotros no pudimos avanzar porque justamente entendíamos que la ley de locaciones urbanas le permitía a cualquier propietario dar en locación hasta un plazo de 6 meses. Siempre que tuviera muebles, que era la gran diferencia que se hacía el residente. A partir de la entrada del Código Civil, la vigencia del Código Civil el 1 de agosto del 2015, se deroga la ley 23.091, nos abre una puerta, pero el artículo 1199 del Código Civil baja este contrato de 6 meses en locaciones turísticas a 3 meses, es decir, desaparecen los 6 meses, pero sigue vigente la posibilidad de alquilarle a 3 meses. A pesar de que no he visto todavía que hayan aparecido contratos trimestrales para residentes, pero no será alocado pensar que alguno se le va a ofrecer, sobre todo en tiempos de inflación. Esto no permitía todavía, a pesar de que teníamos la modificación en el Código Civil, no permitía cambiar la ordenanza 1526 hasta que en noviembre del año pasado, y fue promulgada el 20 de diciembre del año pasado, se sanciona la ley 27.221, que dice que justamente, una interpretación muy extraña, que lo que el Código Civil llamaba locaciones turísticas, los diputados y senadores lo llamaron a través de la ley 27.221 contrato de hospedaje. Ese contrato. Con lo cual, si bien desde el punto de vista jurídico es discutible, hay un congreso ahora de la Organización Mundial del Turismo en Montevideo, el 4 y 5 de abril, justamente para discutir estos temas, la solución, que no era extraña, las comunidades, las localidades, nos permite adaptar a nuestros reglamentos de alojamiento turístico esta modalidad. Nosotros y San Martín de los Andes somos los únicos municipios en el país que tenemos municipalmente regulado el alojamiento turístico. En el resto del país es competencia de las provincias. Con lo cual, esta figura de la 27.221 nos permite adaptarnos a esto y obligar a algo que nosotros entendemos que es el principio del ordenamiento de las locaciones, tanto para residentes, pero que tiene que, el paso siguiente es la fiscalización, sin duda, de toda normativa, es que podamos tener clarificado cuáles son las locaciones que están dadas para turistas y cuáles son las otras que deberían darse para los residentes. Ya no, ningún propietario puede tener su propiedad y darla en alquiler sin estar registrado, porque incumpliría las normas. Esto es un trabajo que también hay que hacerlo con las inmobiliarias, porque ellas son parte, y el resto entonces creemos que van a empezar a quedar para los residentes. He sabido también la forma que se hacía de 9 meses para el residente y en noviembre, diciembre se le daba a los turistas. Esto también es otra de las modalidades que se hacía. Entonces nosotros creemos que por lo menos con una obligación ordena esto. Y en segundo lugar, esto soluciona una cuestión que es el lugar donde se alojaban los turistas. El turismo internacional cada vez más busca el alquiler fuera del sistema hotelero, sino en el sistema de inmuebles. Sobre todo nosotros tenemos un perfil muy alto que busca este tipo de locaciones, de venir a alojarse a este tipo de inmuebles. Por eso estaba receptado en la ordenanza del 2005, pero el Estado no tenía ningún control sobre las unidades que se daban en locación. Y cuando había un alquiler, se había sucedido una vez en Pinamar, me acuerdo que estalló un termotanque, a otros que se le cayó la baranda y murieron varios en Mar del Plata, en un balcón, siempre el Estado iba a ser responsable. Entonces, esto es una pelea que había que darla del Estado, pero no tenía las herramientas. Por otro lado, los hoteleros, por eso enviaron la ley aceptando, porque era una espera de ellos, porque creían que era una competencia desleal. Y por otro lado, la seguridad que le tenemos que otorgar a los turistas que nos visitan, para darle la seguridad que lo que alquilan en la web o físicamente sea justamente lo que tenga algún control estatal. Así que creo que hemos dado un paso rápido, la ley es de diciembre, así que ya nosotros somos casi el primer municipio que estamos adoptando este concepto, y me parece que es interesante para empezar a clarificar otra batalla titánica, si la hay, pero que no es menor y que no llega siempre al Consejo, que es la regulación de los alquileres a nivel, de alguna forma a nivel municipal o como se considere, sobre todo con el tema de los precios. Así que me parece que es un pequeño paso que estamos dando en ordenar un sector y que esperemos que naturalmente, con una buena fiscalización, podamos empezar a clarificar cuáles son las unidades dadas a turistas y cuáles son las residentes, y que nadie sea sometido a un contrato leonino de alquiler de 3 o 6 meses o se lo saque todos los meses de noviembre porque tienen que esperar a turistas. Así que agradeceré el acompañamiento de los diferentes bloques. Bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Entonces lo voy a someter a votación. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 25. Vamos, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto 33 del 16.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el primer selectivo de representantes de la provincia de Río Negro para el 28º Certamen de Tango y Folclore, Córdoba Cita la Patria 2016, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo del corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, solamente para en antecedentes, hay un error, es ordenanza 2071-CM-010.
Gracias.
Bien. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a someter a votación el proyecto de declaración 33. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 33-16. Proyecto de declaración 34-16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, deportivo y turístico la competencia Enduro World Series a realizarse los días 1, 2 y 3 de abril en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Voy a someter el proyecto al tratamiento del proyecto de declaración 34-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 34-16. Proyecto de declaración 35-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el concierto de piano a cargo de Graciela Murano, a realizarse el día 25 de marzo del corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 35-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobó por unanimidad el tratamiento del proyecto de declaración 35-16. Proyecto 36-16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Nacional la urgente necesidad de que se arbitren los medios necesarios con el fin de concluir las obras relacionadas con la potenciación del sistema cordillerano patagónico ante la proximidad de la temporada invernal en nuestra ciudad. Artículo segundo. Asimismo, se comunica al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Nacional la necesidad de incluir una nueva ampliación a dicha obra teniendo en cuenta el incremento demográfico en la ciudad desde el momento de su previsión y en miras al futuro. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Para solicitar el acompañamiento de la comunicación e incorporar, si me permiten, el artículo 1, que no solo se comunique al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, sino al Ministerio de Energía de la Nación. Además, comunicar que este es un proyecto de comunicación que va en colaboración y en concordancia con un proyecto presentado por los legisladores de Juntos Somos Río Negro y aprobado, y creo que, perdón, hoy va a ser tratado en la legislatura, de las gestiones realizadas por el Ejecutivo Municipal en reuniones con pares intendentes de otras localidades que tienen la misma inquietud y relación al tema. Y además, resaltar que nuestro gobernador Alberto Beretinec se ha reunido con el ministro de Aranguren también por este tema del gasoducto. Así que agradecería que mis pares me acompañen por la trascendencia de la temática, que las obras deberían haber finalizado en diciembre de 2015 y para solicitar la nueva obra que en algún momento se había anunciado. Gracias.
Bien. Se va a someter al tratamiento el proyecto de comunicación 36-16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación 36-16. Proyecto de declaración 40-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural tercer curso de combatiente forestal 2016 nivel avanzado, que se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde el 16 al 20 de marzo de 2016. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, se va a poner tratamiento el proyecto de declaración 4016. Concejal, vamos a someterlo a votación. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 4016. Proyecto de comunicación 4216.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Ministerio de Producción de la Nación, arbitre los medios necesarios para prorrogar la implementación del programa Plan Ahora 12. Artículo segundo, de forma.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Hemos recibido una información de la Cámara de Comercio que se han reunido la Cámara Argentina CAME con el Gobierno Nacional y se manifestó la prórroga del programa. Si bien continuamos con el proyecto porque no tenemos la comunicación oficial, entonces me parecería importante si los bloques me pueden acompañar. Gracias.
Bien. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 42 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Qué susto el sistema CRI, ¿eh? Bien, proyecto de declaración 43 del 16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal la Asamblea Interanual de la Alianza de Jóvenes Empresarios del G20, a realizarse los días 18 y 19 de marzo del corriente año en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, se va a someter a votación el proyecto de comunicación 43 del 16. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento del proyecto de declaración 43 del 16. Proyecto de declaración 44-16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se declara mujer de labor comunitaria a la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, que estará presente en nuestra ciudad el día 18 de marzo del corriente para brindar una exposición sobre derechos humanos en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Artículo segundo, el Intendente Municipal de San Carlos de Bariloche hará entrega de la distinción correspondiente el día 18 de marzo. Artículo tercero, de forma.
Concejal Contreras.
Sí, señor presidente, muchas gracias. En principio, para hacer algunas salvedades, dice de ordenanza, debería decir declaración. Ahí, ¿sí?
Sí, es de declaración. Nunca nos pasó en el bloque antes.
Nunca, no sé qué pasó ahora. Y bueno, sobreabundar en las cualidades que tiene Estela, me parece que no tiene sentido. Lo que sí quisiera es abrir la autoría a todos los bloques, porque me parece que no es menor y nada, me gustaría que me acompañen, nos acompañen. Y simplemente es que lo queríamos enmarcar también que estábamos próximos a lo que fue el Día de la Mujer, por eso también este reconocimiento para ella. Muchas gracias, señor presidente.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo quiero aportar algo porque hoy no hay ninguna duda y de hecho no tenemos que explicar quién es Estela y qué hace y casi como otras personalidades, ni apellido tiene, digo, ¿no? Pero estos reconocimientos y estas devoluciones que le ha dado la vida en los últimos tiempos tienen que ver con una larguísima y dura militancia por la lucha a favor de los derechos humanos y en la búsqueda de sus hijos y de sus nietos. Y yo quiero contar, en el año 94, 93, 94, 95, en la universidad, una universidad digo, poco activa, en la Universidad de Buenos Aires habíamos organizado, no nos olvidemos que eran épocas donde primaba el punto final, la obediencia debida y el indulto firmado por Menem. Los derechos humanos claramente no eran una prioridad, ni era una política pública, ni de Estado. Lo organizamos y entre muchas personas que invitamos vino Estela. Vino Estela a un auditorio en la universidad donde no éramos más de 20 personas. Vino, estuvo 2 horas, habló, disertó, dio su testimonio, levantó, como siempre hace, respetuosamente las banderas de los derechos humanos y se fue. Y cuando nos íbamos charlando, nos dijo que bueno, que se estaba apurando porque se tenía que tomar el colectivo porque ya eran como las 10 de la noche y no tenía plata, que no le alcanzaba para el remis para irse a La Plata, porque ya vivía La Plata y se estaba yendo de bueno, del centro de la ciudad de Buenos Aires, estamos en la Universidad de Medicina. Digo, esto es Estela, digo, hoy la reconocemos por este largo trabajo y esta conducta. Hoy hablamos de las incoherencias que tenemos. Creo que es una persona que es difícil encontrarle, al menos en los derechos humanos, alguna incoherencia, ¿no? Es una persona que tremendamente respetada por absolutamente todos. Así que valoro y agradezco mucho la comunicación desde ya y la declaración, y desde ya agradezco mucho que nos posibiliten ser coautores del proyecto.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias. También agradecer la apertura de la autoría, y también nos quedamos sin palabras para hablar de Estela, pero por eso quería traer unas palabras de Estela, unas palabras que nos hablan de la constancia, nos hablan de este compromiso que es en una lucha colectiva, ¿no? y que ellas lo han hecho de una manera tan grande y abriendo caminos internacionales de lucha, teniendo reconocimientos en todo el mundo por esta lucha en búsqueda de los derechos en búsqueda de sus nietos, ¿no es cierto?, y de la justicia. Y que bueno, que también este homenaje lo siento como un homenaje a todas las abuelas y también como un compromiso en la búsqueda de los nietos que faltan. Así que unas palabras cortitas de Estela en el 2011, cuando recibió el Premio Fomento de la Paz de la UNESCO. Y dicen así: no estamos sentadas, el sillón está tan vacío como los brazos. En constante peregrinaje por el mundo, en busca de nuestros hijos y nietos, nació una lucha colectiva de madres, abuelas y familiares que reclamaban por sus seres queridos. Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha y la advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo, porque habrá mujeres que, como nosotras, se levanten para defender el cachorro. Se sabrá que hay lucha en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni somos diferentes, solo somos mujeres, madres y abuelas. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Las palabras. Concejal González.
Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto, también acompañar el proyecto y agradecer la apertura de la autoría. Obviamente no tenemos más que palabras de elogio para Estela, y también nos sumamos a esto. Así que, la verdad, bueno, gracias, y compartir con todos ustedes esta decisión. Muchas gracias.
Bien. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 4416. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de declaración 4416. Proyecto 4516 de declaración.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y cultural el coloquio de derechos humanos del Instituto Balseiro, que contará con la visita y exposición de la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, el que se llevará a cabo el 18 de mayo del corriente año en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Concejal Ávila tiene la palabra.
Bueno, continuando con esta temática que hoy, esta semana, en este marco también nos convoca. Sí, efectivamente, el Instituto Balseiro es una de las tantas instituciones que además de su formación académica bastante dura o en sentido técnico, digamos, tiene este tipo de gestos de apertura y de extensión a la comunidad, involucrándose en variadas temáticas que hacen a la comunidad en general, y puntualmente hace ya algunos años generan en el coloquio que tradicionalmente hacen en la semana anterior, el 24 de marzo, un marco específico para la divulgación y para el debate de ideas en torno a lo que es particularmente la defensa y la protección de los derechos humanos. Y en este sentido nos pareció interesante poder destacar esta instancia. Respecto del comentario del concejal Choconi, si, ¿por qué este y no todo? Nos parece que, bueno, pero en el buen sentido, digo, el coloquio se hace progresivamente varias veces al año con diferentes objetivos y temáticas que lo convocan. El destacar este puntualmente es para poder darle mayor relevancia, obviamente sin quitar importancia a las demás instancias que tiene el Instituto, pero simplemente era eso, declarar este puntualmente para poder destacarlo y obviamente si en el futuro aparecen otras temáticas de interés, seguramente las encontraremos también aquí en el Pleno. Con lo cual, simplemente eso, era poder destacar esta instancia en suma a la declaración que también se ha hecho nuevamente para la labor de Estela.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, lo someterá a votación. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento del proyecto de declaración 4516. Proyecto de comunicación 4616.
Artículo que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Embajada de los Estados Unidos con sede en Buenos Aires, al señor embajador Noat B. Mamet y por su intermedio al señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la imperiosa necesidad de poder contar con su colaboración en el proceso de memoria, verdad y justicia que se desarrolla en nuestro país, así como también la adhesión en todos sus términos de este Consejo Deliberante a la solicitud de los organismos de derechos humanos en referencia a la desclasificación de archivos vinculados al proceso de la última dictadura cívico-militar. Artículo segundo, de forma.
Bien, concejal Ávila tiene la palabra.
Sí. Bueno, como bien dice el articulado, el sentido de este proyecto era, por un lado, la próxima semana, y por lo visto, por algunas cuestiones que ya se han vislumbrado en la ciudad, está casi confirmada la presencia del presidente actual de los Estados Unidos, Barack Obama. Eso ya está trayendo una atención importante del resto del mundo hacia nuestra ciudad. He visto en las últimas horas comentarios en diferentes cadenas internacionales al respecto, que si bien rozan la cuestión turística, no es menor la atención que va a haber sobre la ciudad en ese marco. Y también en este contexto, el pasado 11 de marzo, abuelas principalmente, acompañada por otros organismos de derechos humanos, presentaron una carta al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, que voy a leer brevemente, y para poder dar un pantallazo y también que entiendan los demás concejales el porqué de la adhesión a esta norma, a esta misiva. Dice: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2016, al señor embajador de los Estados Unidos de América, el embajador Noat B. Mamet, como defensores y defensoras de los derechos humanos, nos dirigimos a usted para solicitar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América con el proceso de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar, a través de dos asuntos de crucial importancia: la desclasificación de archivos en poder de la administración pública de su gobierno para conocer el destino y la verdad sobre lo ocurrido a nuestros desaparecidos, y la realización de medidas destinadas a localizar a los hombres y mujeres que posiblemente sean algunos de los nietos que las abuelas de Plaza de Mayo vienen buscando desde hace 40 años. Como usted sabe, en 2012 el gobierno estadounidense desclasificó parcialmente 4.705 documentos del Departamento de Estado. Muchos de ellos han ayudado a proporcionar una mayor comprensión histórica del periodo y en algunos casos han resultado un aporte sustantivo para las causas judiciales que se reabrieron luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, especialmente para las causas relativas al Batallón de Inteligencia 601 y el Plan Cóndor. Sobre la apropiación de niños en particular, se destaca el memorándum de 1982 en el que se relataba una conversación entre el funcionario del Departamento de Estado, Elliot Abrams, y el entonces embajador argentino en Washington, donde trataron este asunto. En el juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Niños, Abrams declaró como testigo, contextualizando de forma muy valiosa este documento, y explicó que en el Departamento de Estado circulaba mucha información sobre la apropiación de niños. Esta afirmación nos lleva a pensar que puede haber más documentos referidos a las apropiaciones de niños que aún no fueron desclasificados. Asimismo, muy pocos de estos documentos desclasificados contienen informes específicos sobre las unidades y centros clandestinos de detención de la última dictadura argentina, que probablemente existen en los archivos del Departamento de Estado y en otras agencias de su administración. Todavía no han sido desclasificados los memorándum del Buró de Inteligencia e Investigaciones, INR, según sus siglas en inglés, del propio Departamento de Estado, ni los documentos que puede haber recibido de distintas agencias de inteligencia, tanto del Ejército como de las Fuerzas de Seguridad. A la vez, por fuera del Departamento de Estado, otros organismos podrían tener información valiosa, como el FBI, la CIA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA. Es de recordar que muchos de los documentos de estas agencias relativos a Chile fueron desclasificados en 1999. En cualquier caso, consideramos altamente prioritario enfocar los esfuerzos en los documentos producidos por el agregado jurídico de la Embajada de Estados Unidos en Argentina entre 1975 y 1985, tal como fue requerido formalmente por la Embajada Argentina en Washington el 20 de noviembre de 2015 en una presentación efectuada al Departamento de Justicia, luego de continuadas conversaciones y requerimiento tanto de las autoridades argentinas como de distintas organizaciones de derechos humanos. Si bien en el pasado existieron proyectos en el Congreso estadounidense para desclasificar estos archivos que no fueron aprobados, según nuestro entendimiento, el presidente Obama se encuentra facultado para ordenar la desclasificación de todos estos documentos y una ley del Congreso solo sería necesaria para resolver cuestiones presupuestarias. Finalmente, en lo referido a la búsqueda de los niños apropiados durante el terrorismo de Estado, solicitamos su intervención a fin de conseguir la cooperación del Gobierno y el Poder Judicial de Estados Unidos para realizar medidas de investigación en ese país. Actualmente residen allí algunas personas que, según investigaciones de abuelas y de la justicia argentina, pueden ser algunos de aquellos niños apropiados. En algunos casos, esas personas, que hoy son adultos de aproximadamente 40 años de edad, se han negado a someterse a los análisis de ADN necesarios para determinar su identidad. En consecuencia, la justicia argentina ha requerido formalmente a los Estados Unidos que se obtenga su ADN por medios no invasivos. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha rechazado enviar estas requisitorias a los jueces competentes. Estos pedidos, lejos de basarse en simples conjeturas, se sostienen en minuciosas investigaciones que permiten aseverar que esos hombres y mujeres no son hijos biológicos de quienes los criaron y que el análisis de ADN es la única forma de establecer si se trata de los nietos que estamos buscando. También es necesario recordar que el último nieto restituido, Martín Ogando Montesano, se encontraba viviendo en Miami, Florida, y solo fue posible el reencuentro con su familia porque en un viaje a la Argentina, él decidió acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo y analizarse voluntariamente. Por ello, nos vemos obligados a solicitar la revisión de los criterios de solución de estos casos. En lo que se refiere a la cooperación en materia judicial, también reiteramos nuestro reclamo de que se avance en la extradición de Roberto Bravo, oficial de la Armada Argentina involucrado en la denominada masacre de Trelew, quien se encuentra residiendo en Miami para permitir su juzgamiento por los tribunales argentinos. Sin otro particular y con la mayor disposición a encontrarnos personalmente y profundizar el diálogo entre estos asuntos, los saludamos muy atentamente. Bueno, firma Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y el CELS. Y respecto de la presentación de esta misiva en la página de Abuelas, bueno, obviamente repiten algunos de los considerandos y plantean que es necesario que poder contar con la colaboración del gobierno de Estados Unidos y puntualmente del presidente Obama para retomar la tradición de demócratas como Jimmy Carter, Patricia Darian, Tex Harris y otros tantos reconocidos que también plantearon en su momento histórico cuando les tocó tomar algún tipo de posicionamiento o de razón pública, expresaron su solidaridad con la búsqueda de la memoria y la verdad y justicia y en ese sentido Abuelas plantea esta misiva, también aprovechando la visita del mandatario. Básicamente, el proyecto lo que trata es no ser ajenos a la visita del presidente, acompañar y adherir a esta misiva y tratar en la medida que se pueda, obviamente, para algunos puede ser declarativo, para otros no. Esto, si se logra algún tipo de implicancia a nivel de la difusión de los diferentes medios o de los diferentes si cadenas de noticias que van a estar presentes siguiendo la visita del presidente, esto pueda también ampliar la difusión que ya obviamente Abuelas por peso propio ha hecho y obviamente siguiendo el canal diplomático que también ellas han marcado, tratar de exigir en estos términos una respuesta, ojalá lo más breve posible para no caer en seguir ralentizando la búsqueda de los nietos y nietas, y sobre todo porque las abuelas siguen creciendo y tratar de acompañar que cada vez más nietos puedan ser restituidos mientras ellas están en vida y también aportando a ese proceso. Simplemente eso, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, si ninguno otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a someter a votación el proyecto de comunicación 4616. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, el proyecto de comunicación 4616. Proyecto de declaración 4716.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la producción audiovisual de la miniserie Front de Yaudos, a realizarse entre el 16 de marzo al 4 de abril de 2016. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, vamos a someter al tratamiento del proyecto 4716, proyecto de declaración 4716. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad la declaración del proyecto 4716. Vamos con el proyecto de ordenanza 4816.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación a través de licitación pública para la adquisición de 11 camiones chasis de fabricación nacional equipados, 9 con caja volcadora, 1 con equipo portavolquetes y 1 con equipo desobstructor, con destino a los servicios de soporte a servicios prestados desde la Subsecretaría de Servicios Públicos y Delegaciones Municipales para mantenimiento de calles, pluviales y limpieza. Artículo segundo, se imputa la partida presupuestaria número 11100062211010, Fondo Federal Solidario Obras Viales de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Artículo tercero, se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación en base al proyecto de pliego incorporado en los antecedentes de la presente ordenanza. Artículo cuarto, el presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo quinto, el pliego de bases y condiciones se formalizará mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo sexto, la presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo séptimo, de forma.
Bien. Concejal Martínez Infantes tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quizás querría agradecer a que se haya prestado al tratamiento sobre todo, si bien es habitual, en este caso el proyecto se presentó desde el Departamento Ejecutivo el martes por la mañana y rápidamente fue retransmitido a los concejales de todos los bloques. Y se ha avanzado en charlas informales respecto del proyecto, justamente en una coincidencia en la voluntad de acompañamiento por parte del Consejo. La necesidad, la urgencia de la adquisición de estas maquinarias fue incluso divulgada públicamente por el titular del área, por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, y el Intendente Municipal consideró necesario que el mecanismo de compra de los camiones, más allá de la urgencia, se implementara a través de un proceso licitatorio. Me voy a permitir leer resumidamente los fundamentos de la norma que sintetizan la importancia de esta licitación. Se corresponde con la adquisición de 11 camiones chasis de fabricación nacional, todos equipados, de los cuales 9 se precisan con caja volcadora y 1 con equipo portavolquetes y el último con el equipo desobstructor, y son requeridos para la Secretaría de Servicios Públicos y también para cada una de las delegaciones municipales para mantenimiento de calles pluviales y limpieza. Se destaca la complejidad del plan automotor existente hoy para la prestación de los servicios municipales, porque está muy obsoleto, con años de antigüedad, con roturas importantes, lo que lleva a la necesidad y la urgencia de adquirir estos nuevos vehículos y correspondiendo con también la premura en la reparación y mejoramiento de nuestras calles y demás espacios públicos. En la actualidad la municipalidad cuenta con una flota limitada, uno de los camiones está destinado a la delegación El Cóndor, otro al Cerroto, delegación Cerroto, y uno en delegación Sur, y estos vehículos se utilizan fundamentalmente para transportar áridos, recolección de ramas, retiro de basura no convencional, traslado de personal de cuadrillas, movimiento de materiales, traslado de equipamiento de otras áreas del municipio y ante contingencias en el vertedero para la realización de tareas de tapado diario y cantera de ramas. Ante ello, el equipamiento actual está totalmente superado en la cantidad de tareas y requerimientos que tiene a diario la municipalidad, y por ello se necesita aumentar el parque automotor para prestar adecuadamente los servicios. La municipalidad, en lo que hace al traslado de volquetes, cuenta solo con un camión portavolquetes y tenemos más de 50 contenedores. Por lo tanto, con un solo vehículo es insuficiente el traslado de los mismos en forma diaria. Todas esas falencias repercuten además en áreas como de cultura, deportes, acción social, barrido y mantenimiento, porque no se pueden prestar los servicios que requiere cada área y estar a la altura de las circunstancias operativas. Por ello es que el Departamento de Justicia concluye en la necesidad de la adquisición urgente de los equipos, que en síntesis comprenderán 6 camiones volcadores, uno para cada delegación y uno para el vertedero, un camión desobstructor para limpieza de cámaras y pluviales, un camión para volquetes, 3 camiones doble cabina y caja volcadora. El propio Departamento Ejecutivo nos remarca la necesidad del respeto de los plazos y exigencias de la ordenanza de contrataciones en relación al trámite para la licitación pública, sin perjuicio de plantear con habilitación de días y horas el trámite procedimental administrativo a efectos de garantizar la legalidad del proceso licitatorio, pero resolver la adquisición de las maquinarias de los camiones con la mayor urgencia posible. El monto total de la licitación asciende a 17.500.000 pesos, cuya erogación se corresponde con fondos provenientes del Fondo Sojero Solidario, Federal Solidario. En este aspecto, en diálogo con el secretario de Hacienda, el contador Gómez, por un lado, como anticipé en otro momento de la sesión, me explicaba que este fondo tiene un destino específico, que en este caso se reserva con bienes de capital y hay partidas específicas para ello. Y en lo que hace a la cantidad de dinero hoy existente proveniente del fondo, me comentaba que hoy tenemos acumulados 13 millones de pesos en la cuenta del fondo, que justamente del fondo sojero, que justamente tiene que destinarse a estas licitaciones que estamos tratando el día de hoy. Y se calcula que en el corriente año ingresarían no menos de 8 millones de pesos adicionales en base al goteo que se prevé de la liquidación que viene del fondo sojero por las ventas de exportadores de soja. En realidad, este es un cálculo muy conservador, porque además, ante el incremento importante del tipo de cambio, eso también va a generar un mayor ingreso en favor del municipio, siempre a través de este fondo nacional. Justamente esta merituación es la que lleva a la posibilidad de abordar la compra propuesta y a su vez en el mecanismo previsto en la licitación, que ya en el pliego prevé una entrega inicial de un dinero, pero luego prevé también un plazo de 7 meses para los pagos posteriores, en correspondencia con la factibilidad presupuestaria del municipio. También el pliego, en la cláusula 19, prevé, en otra cláusula del pliego prevé que el municipio podrá adjudicar total o parcialmente la compra, lo que le da la factibilidad de resolver en su oportunidad la necesidad y conveniencia para cada caso. Finalmente, necesitamos proponer, y agradezco una vez más, porque esto también fue analizado por otros bloques, algunas modificaciones de forma en lo que hace a la ordenanza, que son las siguientes. En lo que hace la descripción sintética, debe redactarse como: se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la compra de camiones y equipamiento para servicios. En los antecedentes, volcar también además de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza de Contrataciones, la Ordenanza 1625-CM del 2006, que justamente prevé en este esquema que el Consejo Municipal lo que hace es prestar acuerdo al llamado, porque es atribución del propio Departamento Ejecutivo la redacción del pliego. Entonces también incorpora la Ordenanza 1625-CM del 2006 en los antecedentes. Y en la parte ya resolutiva, el artículo primero quedaría redactado de la siguiente manera: se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la adquisición de 11 camiones chasis de fabricación nacional, equipados 9 con caja volcadora, 1 con equipo para volquetes y 1 con equipo de obturador, con destino a los servicios de soporte a servicios prestados desde la Subsecretaría de Servicios Públicos y delegaciones municipales para mantenimiento de calles pluviales y limpieza. Agregaríamos ahí por un monto de pesos 17.500.000. En el artículo segundo, también aclarar la redacción de la siguiente manera: se imputa la partida presupuestaria número 11.100.000.622.1.11.01.10, Fondo Federal Solidario Bienes de Capital. Aclaro, bienes de capital porque en este caso decía originalmente obras viales, pero es bienes de capital, es un fondo específico para bienes de capital, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y agregamos del presupuesto municipal vigente. Muchas gracias, señor presidente.
Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Muy breve, simplemente decir que por supuesto vamos a acompañar proyectos de este tipo que tiendan a brindar equipamiento, mejora la infraestructura por parte del Ejecutivo, que entendemos las necesidades, y que también, como en otros casos, vamos a colaborar respecto de la premura en el tratamiento, y que nos parece importante, digo, parte del rol muchas veces poco simpático de la oposición, pero oposición bien entendida, es hacer ciertos señalamientos. Cuando hubo alguna mención del secretario de Servicios Públicos respecto de una contratación directa por montos millonarios, lo mencionamos, y bien entendido es que en realidad estamos protegiendo inclusive al funcionario público, porque eso después termina inclusive en una actuación de oficio, una denuncia ante el Tribunal de Contralor. Entonces, más allá de la forma en que uno lo exprese, más allá de cuestiones partidarias y demás, en realidad cuando uno hace ciertos señalamientos, tal vez no son fáciles de aceptar, pero bien entendido están preservando al Ejecutivo y al funcionario, porque los montos de contratación están demarcados y es importante respetarlo. Entonces, bueno, nosotros creemos que es una buena señal que estos montos se desarrollen por las vías correctas, y también en la premura que estamos dando en nuestra colaboración en comisión, lo que queremos mostrar es que cuando nosotros pedimos, para ser explícito, este tipo de tratamiento, no es que uno busca dilatar, que el Ejecutivo demore. No, vamos a colaborar en ese sentido. Inclusive, votemos como votemos, ya le hemos demostrado, vamos a colaborar en ese sentido. Así que, bueno, por supuesto que adelante vamos a acompañar.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, también celebro la propuesta de renovar el parque automotor. Me parece que es una buena señal. Y son demandas permanentes de nuestros vecinos y de los barrios, así que esto va a ser muy bien recibido, entiendo, y por supuesto vamos a acompañar la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si no hay otro concejal que va a usar la palabra, voy a someter a votación el proyecto de ordenanza 4816 con las modificaciones propuestas por el concejal Martínez Infante. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento del proyecto de ordenanza 4816. Proyecto de ordenanza 4916.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el pliego de bases y condiciones para la adjudicación a través de licitación pública para la adquisición de un equipo compuesto por pala barrenieve y un equipo esparcidor y proyectador de materiales para control de hielo sobre calzada, para instalar en camión volcador, con destino a los servicios de soporte a servicios prestados desde la Subsecretaría de Servicios Públicos y Delegaciones Municipales para limpieza de nieve e hielo. Artículo segundo. Se imputa la partida presupuestaria número 11.100.000.622.1.11.01.11, Fondo Federal Solidario Obras Viales, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Artículo tercero. se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación, en base al proyecto de pliego incorporado en los antecedentes de la presente ordenanza. Artículo 4. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo 5. El pliego de bases y condiciones se formalizará mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 6. La presente ordenanza entrará en vigencia en forma automática a partir de su promulgación. Artículo 7. De forma.
Gracias. Concejal Gelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. En línea con lo que fundamentaba Andrés Martínez Infante con el proyecto anterior de la compra de camiones, entendemos que también el equipamiento de barrenieve y proyectador de material es fundamental para contar en este invierno con una mejora en días de nieve y de hielo, que es algo tan reclamado por los vecinos cada invierno. Quienes vivimos acá desde siempre hemos vivido diferentes épocas, con más y menos nieve, con tirada de arena, otras veces que nada, otras veces mayor limpieza, pero sin duda es un tema que nos importa, que cada vez hay más autos en la ciudad, también gente que tiene poca experiencia en manejar sobre nieve o sobre hielo, y nos parece fundamental que esté en las calles, las arterias principales, por lo menos lo más en el mejor estado posible para bien de todos los ciudadanos desde horario temprano. Entendiendo que con la compra de camiones volcadores que van a poder disponer de material como arena, sumado a un equipamiento barrenieve que instalado en un camión tiene mayor velocidad que una motoniveladora por cuestiones prácticas y de mayor velocidad en el funcionamiento. Entendemos que antes del invierno este año podremos contar con este equipamiento. Así que más allá de las cuestiones de forma que ahora Martínez Infante va a dar, entiendo que esto es un avance y algo que veremos, ojalá, este invierno plasmado en las calles de nuestra ciudad. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante.
Muchas gracias. Adhiero a todo lo expresado por Viviana Yelaín y también en este caso agradecemos el acompañamiento y el trabajo de todos los concejales a efectos de traer al tratamiento en este momento el proyecto de ordenanza. Y las modificaciones que correspondería son las siguientes. En lo que hace al título, se presta acuerdo al llamado a licitación pública para compra de equipamiento para limpieza nieve y hielo. En lo que hace antecedentes, también incorporar la ordenanza 1625 CM del 2006. Respecto al texto de la ordenanza, el artículo primero también debe modificarse. En la parte introductoria, se presta acuerdo al llamado a licitación pública, para la adquisición, luego se mantiene el mismo texto previsto originalmente, y al final dice, y delegaciones municipales para limpieza de nieve y hielo, por un presupuesto total de 1.270.000 pesos. Finalmente, en el artículo segundo, se debe agregar, al final, se imputa la partida presupuestaria número tanto, Fondo Federal Solidario Obras Viales, aquí sí está correcto, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, del presupuesto municipal vigente. Esa aclaración también va en el artículo segundo. Eso es todo, gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 4916. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 4916. Proyecto de ordenanza 5016.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la provisión de leña Plan Calor 2016. Artículo segundo. Se afecta la partida presupuestaria 04100006100401111 Plan Calor 2015, correspondiente al presupuesto municipal reconducido 2016. Artículo tercero. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total coordinación con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto. Se aprueba el convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que como anexo 1 forma parte de la presente. Artículo sexto, de forma.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Primero, para poner en valor, y todos conocemos lo que significa el Plan Calor para asistir a 3.475 aproximadamente familias que necesitan de esta leña para calefaccionarse. Con respecto a ello, quería incorporar un artículo, y después obviamente se va a renumerar, que la presente ordenanza entre en vigencia a partir de su promulgación, acercar al, que ya lo hemos hablado con los otros bloques, el convenio, acercárselo al expediente, que es el anexo 1, exactamente, que hace referencia el artículo, ya, así queda, quinto. Y después, con respecto a la licitación, acercar también que no estaba puesto el valor del pliego, que es 1.500 pesos, y la apertura de la fecha de las propuestas. Tengo una copia. Que lo hemos hablado con los otros bloques. Y al final, que faltaba una referencia de ordenanza de las multas, que decía con multa, la ordenanza 257-CM-89, capítulo 4, artículo 64, que es la que correspondería. Si me permite informarse, el número del monto del pliego, no lo modificas. No lo modifico, informo.
Ese es el pliego. No, pero ese es el pliego
que va ahí. Lo dejo como antecedente. Sí, estaba puesto.
Bien. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 50-16 con las modificaciones leídas por la concejal Fernández. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 50-16. Proyecto de comunicación 51-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Gobierno de los Estados Unidos continúe con la tarea de desclasificación de documentación sobre la dictadura argentina. Artículo segundo. Se solicita al Presidente de los Estados Unidos, ya que su visita coincide con el 40º aniversario del golpe de Estado, reconozca y pida disculpas públicas al pueblo argentino por la participación política y económica de su gobierno en la última dictadura militar que sufrió nuestro país. Artículo tercero, de forma.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, digamos, si bien tiene una clara coincidencia con la propuesta que presentó Gerardo, lo que queremos marcar es que acá hay una continuidad histórica y una responsabilidad de lo que ha sido la política de Estados Unidos hacia lo que se ha considerado su patio trasero, que es Latinoamérica. No por nombrar desde las, digo, quedándonos en el siglo pasado sin ahondar, pero digo, las diferentes dictaduras que hubo en Latinoamérica, desde las ocupaciones en República Dominicana, el apoyo a los diferentes dictadores como ha sido Trujillo en República Dominicana, la familia Somoza en Nicaragua, el apoyo a Batista en la dictadura en Cuba, el derrocamiento de Arbenz y la asunción de Castillo Armas en Guatemala. Todos marcan una política de lo que ha sido la imposición del gobierno de Estados Unidos en los distintos países de Latinoamérica y particularmente de Sudamérica y el Caribe. Y no podemos olvidarnos en Argentina, claramente,
si no hagamos, les propongo un ejercicio de memoria, cuando fue la campaña presidencial en el año 45, ¿no? De las elecciones de febrero del 46, ¿quién era la lista que estaba del otro lado de Perón Quijano? Digo, todos nos acordamos de Braden o Perón, sí, pero Braden no era el candidato a presidente de la Unión Democrática. Braden era el embajador de Estados Unidos, digo, en una clara injerencia de lo que son las políticas de un país, lo cual claramente no corresponde, ¿no? Entonces, en ese marco que excede a la historia argentina, si las dictaduras de la década del 70, que empiezan en el 60 y en el 70, tanto en Chile el derrocamiento de Allende, con un, digo, reconocido por los documentos desclasificados de Estados Unidos, apoyo y a través de empresas transnacionales financiar huelgas y situaciones que generaron el caos que permitieron el derrocamiento de Allende y la asunción de Pinochet, tanto como el apoyo a Stroessner, una dictadura más antigua, el derrocamiento de Torres en Bolivia, la asunción de Bordaberry en Uruguay, en Brasil, bueno, y desde ya en Argentina, su colaboración para formar a los militares en las técnicas que después llevaron a la desaparición de personas, tanto el secuestro, la tortura y los asesinatos en la Escuela de las Américas en Panamá. La verdad es que es altísima la responsabilidad de Estados Unidos en todas estas cuestiones, y sin duda que hay muchísima información disponible si se avinieran a desclasificar los documentos, no solamente el Departamento de Estado, la CIA, el FBI, digamos, otros organismos que nos podrían llevar adelante, nos permitirían llevar adelante o seguir llevando adelante las políticas de verdad, memoria y justicia, que necesitan absolutamente de información para esto. Bien decía Gerardo que cada uno, sumando a Bravo, el asesino de los presos que estaban en la cárcel del Trelew el 22 de agosto del 72, Bravo es el que los mata en las celdas, uno por uno, les dispara y los mata. Hoy está en Estados Unidos, y Estados Unidos no habilita a que se lo extradite. Cada uno de los dictadores que nombré, Batista, Trujillo, la familia Somoza, cuando cayeron esas dictaduras, se exiliaron en Estados Unidos, fueron recibidos por Estados Unidos y los ampararon. Entonces, y ni hablar del plan Cóndor, un plan entre diferentes países asociados para llevar adelante el terrorismo de Estado. No había protección posible para aquellos exiliados que creían que al irse del país podían salvar su vida, la de sus familias, y terminaban en la boca del lobo, porque los países estaban asociados en hacer terrorismo de Estado. Entonces, en esto es inexcusable la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, y por eso nos parece que, parte de la asunción, no solamente venir a reconocer la guerra sucia, como dicen en su, sino que no fue una guerra sucia, fue terrorismo de Estado, no hubo guerra, fue terrorismo de Estado apañado y apoyado, subvencionado a través de la formación de los militares con la doctrina de seguridad nacional por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos parece, primero, que deben reconocerlo, el reconocimiento, la aceptación debe venir de un pedido de disculpas al pueblo argentino y a los demás países, pero además es prioritario la desclasificación de los diferentes documentos que puedan tener en las diferentes instituciones del gobierno norteamericano. ¿Sí? Nada más. Y que pida la banca.
Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Coincido con el relato histórico del concejal Ramón Choconi, y me parece que es más que suficiente el proyecto aprobado anteriormente, el 046, porque no lograríamos ningún efecto positivo, me parece, en exigirle que dé declaraciones. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos no la haría ni la va a hacer, por más que se lo impongamos desde este cuerpo. Me parece que sí es importante lo que se avanzó en pedir, sí, en la apertura de clasificación de expedientes y demás, pero llegar a esa instancia de pedir un reconocimiento público y expreso, me parece que sería innecesario, más allá del proyecto anterior presentado, que tiene cierta similitud con el proyecto de comunicación que presentó el Frente para la Victoria. Nada más, señor presidente.
Gracias. Concejal, concejal Ávila, tiene la palabra.
Sí. A ver cómo resumirlo o tratar de... Yo en principio, al leer el proyecto del Frente para la Victoria, es innegable, como bien también marcó el concejal González, el relato que siempre obviamente es reducido en respecto de la realidad, digamos, es una muestra de seguramente de muchas cosas que también no sabemos o que no se han llegado a conocer. Yo vuelvo a insistir, el proyecto anterior no planteaba esgrimirse como la solución o como una cuestión personal o del bloque o del cuerpo respecto de este marco histórico que se está discutiendo, sino más bien acompañar la estrategia que ha planteado Abuelas como organismo validado en la materia y que ellas han planteado esta vía diplomática o como quiera llamársele, que entienden ellas que es la forma de por ahí de conseguir mayor cantidad de soluciones y de hechos concretos respecto de la búsqueda de los nietos y las nietas y los hijos, que es lo que importa. La verdad que a mí me cuesta... yo creo que con el proyecto anterior ya estaba subsanado. Me parece que mandar esta comunicación también a la embajada también es contradictorio desde el propio cuerpo. Porque por un lado le estamos diciendo colabórennos, pero por otro lado estamos diciéndoles, si quieren, políticamente incorrecto, diciéndoles lo que hicieron, que no digo que no lo hayan hecho. Me cuesta poder ordenar ese criterio y poder acompañar un proyecto cuando, en realidad, pues de vuelta digo, aquí Abuelas ha planteado una estrategia y me redimito a eso, sin emitir si está bien o si está mal. Por eso lo armé de esa forma. Creo que el tema en temas de política internacional es muy complicado, el tema de las relaciones internacionales. Sin ir muy lejos, varios son los países que han tenido incumbencias en esos procesos, por no mencionar varios europeos también. Y inclusive nuestro país tiene relaciones bilaterales con varios países que tienen una trayectoria bélica importante y que es repudiable en toda su extensión: Rusia, China, Francia, Alemania, España misma en el Medio Oriente. Me parece que eso, yo creo que con el proyecto anterior está saldado, de alguna forma acompañamos este proceso de solicitud de informes, que también mucho de lo que está volcado acá en este proyecto está en la misiva de Abuelas, y en ese sentido, no lo hice anteriormente, pero abro la autoría del anterior proyecto a todos los bloques y tratar de reforzar esto. Me parece que públicamente podemos decirlo, y me sumo a un repudio o a un petitorio público respecto de lo siguiente, de esa postura más dura, si queremos, en términos políticos, pero me parece que para ser coherentes como cuerpo, si votamos anteriormente la otra comunicación, tenemos que mantener esa línea, por lo menos si estamos de acuerdo con lo que planteó Abuelas en ese sentido. Simplemente eso, ¿no? La verdad que me cuesta poder explicar el punto de vista, pero es lo que trato de expresar en función también de comparando o no queriendo comparar ni dar por tierra tampoco el proyecto del Frente para la Victoria. Simplemente es eso, acompañar la estrategia que ha planteado Abuelas y que también entiendo ha planteado la diplomacia argentina a lo largo de estos años. Simplemente eso. Señor presidente, gracias.
Gracias. Consejero concejal Choconi tiene la palabra.
No, yo no tengo ninguna duda que no, digo, está claro que no se opone al proyecto que han presentado ustedes, lo complementa en todo caso. Digo, obviamente las abuelas tienen una trayectoria que todo lo dignifica, podríamos decir de alguna manera. Nosotros, es nuestra opinión, que no es diferente a la de las abuelas. Digo, esto he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Estela y con otras abuelas, ¿no? Porque la verdad es que hoy bien decía Gerardo, las abuelas siguen creciendo, y yo le agrego, se están muriendo las abuelas, y muchas se han muerto sin haber llegado a poder ver cuál fue el destino, o por lo menos si se murieron, si los mataron, si los asesinaron, pero saber cuál fue el destino, se murieron sin saber, y eso es muy duro, ¿sí? Entonces, también hablamos de la coherencia, no veo incoherencia en los dos. Digo, ahora es cuestión de ver, verdad, de asumir una postura que nosotros creemos. Si nosotros le estamos diciendo
al gobierno de Estados Unidos, que tienen responsabilidad, porque también lo dicen las abuelas, en una política que ha llevado a la desaparición, secuestros, torturas, asesinatos, el mismo, digo, colaboración, sea activa o inactiva, digo, o por omisión, como es el pedido de hacer exámenes genéticos a ya no niños, digo, adultos en los que hay muchísima información que podrían ser hijos de desaparecidos y el gobierno de Estados Unidos no lo está aceptando. Digo, si sabemos todo eso, quiero decir, no, bueno, no pidan disculpas, está bien, son, digamos, cómplices de torturas, asesinatos, secuestros, han formado los militares en sus escuelas haciendo esto, pero no pasa nada, está bien, desclasifiquen los documentos y nada más. Me parece, nosotros creemos que si alguien es corresponsable de crímenes tan aberrantes, se merece un pedido de disculpas que no va a resolver el fondo de la cuestión. Los desaparecidos están, ojalá no sean más desaparecidos y por lo menos sean muertos. ¿Sí? Yo quisiera eso, y por lo menos decir dónde está, cómo los mataron, quién lo mató, dónde los enterraron, qué hicieron con los chicos. Digo, no estamos hablando de una decisión de a dónde va la obra pública, no, estamos hablando de los crímenes más aberrantes que pueda haber. Un Estado secuestrando, torturando, asesinando y robando niños. Digo, fueron cómplices de eso. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que está probado y por eso nosotros pedimos el acompañamiento a esta comunicación.
Concejal González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No, era para leer una noticia de hoy a la mañana, que el jefe de gabinete, Marcos Peña, ratificó que el gobierno pedirá a Obama abrir los archivos norteamericanos con la información de la dictadura. Sería muy bueno para ayudar en la política de la memoria y sobre todo lo que ha pasado, explicó el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Marcos Peña, ratificó que el gobierno pedirá al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la apertura de los archivos secretos norteamericanos con información sobre la última dictadura militar. Sería muy bueno para ayudar en la política de la memoria y sobre todo saber lo que ha pasado. Gracias,
señor presidente. Bien, si ningún otro concejal. Bueno, concejal.
Gracias, señor presidente. En realidad tengo una cuestión difícil porque la verdad es que si no hubiera estado presentado el anterior, digamos, el del bloque, que justo es la casualidad que es del bloque, la verdad que esto lo hubiéramos acompañado, quizás haciendo una redacción diferente porque técnicamente entiendo que debería tener otra redacción. Y realmente siento que el primer artículo es igual, o sea, siento no, es lo mismo que lo que ya votábamos. Entonces, lamento, o sea, en serio quiero transmitir esto, lamento no poder acompañar en este sentido, por eso, digamos, si no hubiera estado el otro, este es el proyecto, digamos, esto es así. Y el error que cometimos, la verdad, y creo, hago mi mea culpa de no, en ese momento, de haber tratado o subsumir, gracias, los proyectos y abrir la autoría, que como ya lo dijo Gerardo, el concejal Ávila, que es el iniciador de ese proyecto, ratifico eso, de abrir la autoría del anterior que se fue votado. Solamente eso. Gracias.
Bien, sin ningún otro concejal, se va a someter a votación. Los que estén. ¿Quería hablar? Bueno. Concejal Ávila tiene la palabra.
Yo vuelvo a repetir, la verdad que lo último que quiero en lo personal es quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos, que quede claro eso. Ni con. No, pero lejos de hacer una cuestión. La verdad que tampoco sé si técnicamente podemos de vuelta abrir el anterior para modificarlo, digamos. No sé, la verdad que no sé.
Sí, concejal, vamos ordenando un poco. ¿Concejal Ávila terminó?
Ajá. Hago una moción de orden que es esta de abrir la autoría del proyecto anterior que ya fue aprobado para todos los bloques y reconsideración, una moción de reconsideración de orden y... Okay. Es eso nada más.
Concejal Choconi.
Una cuestión cortita porque, la verdad es que festejo que el Gobierno Nacional también solicite la desclasificación de los archivos, pero también esto, es una cuestión cultural que sigue presente. El encargado de anunciar el viaje de Obama y las actividades que va a hacer acá, habla de Dirty War, o sea, guerra sucia. No fue una guerra. Creo que ya los argentinos bastante lo hemos discutido. Entonces, nos parece, a mí me refuerza en el proyecto que hemos hecho. Les agradezco sinceramente la autoría y nosotros vamos a aceptar porque desde ya que acordamos en el profundo sentido y sentimiento que han expresado, que expresa esa declaración y que queremos expresar nosotros en la nuestra. Pero la nuestra sigue en pie, el presidente propondrá la votación y será el destino que le corresponda que le demos con nuestros votos.
Bien, primero hay una propuesta de una moción de reconsideración de abrir la autoría del proyecto 46, ¿será?
Sí.
46. Los que estén por la afirmativa de la moción. Bien. Entonces ahora se abre al los que quieran ser autores. Bien.
Bueno. De parte de nuestro bloque personal, perfecto. O de parte del bloque aceptamos.
Bien, perfecto. Concejal González.
Sí, también.
Bien. Volvemos entonces al proyecto de comunicación 51. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Rechazado el proyecto de comunicación 51 del 16. Vamos con el proyecto 52-16, que se agregó, que no está en el orden del día, pero lo van a ver porque lo agregamos último. El que le dimos lectura al reformulado se dará por secretaría.
Voy a dar lectura al reformulado que me acercaran los autores.
Sí.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero, se adhiere a la Ley Provincial 4.765, dispone en todas las dependencias oficiales de la provincia de Río Negro el retiro de retratos, fotografías, bustos, placas y toda figura alegórica dedicados a recordar a funcionarios civiles o militares que hayan desempeñado algún cargo en el Estado provincial durante las dictaduras militares que se sucedieron en la República Argentina entre el 6 de septiembre del año 1930 al 10 de diciembre de 1983. Artículo segundo, de forma.
Concejal Choconi, sí, ya le veo que quiere, que tiene la palabra.
Primero, empiezo por lo técnico, que es agradecer a Julia, en nombre seguramente de todos ustedes, que vino con la propuesta de mejorar esta ordenanza, que tenía muchas mejoras por hacer, y se plasmó en algo más sencillito. Hay otras leyes donde se puede adherir de otras maneras y no necesariamente de esta forma, o proponer convenios, gestión, así que la verdad es que es mucho mejor de lo que era, gracias. ¿Y de qué se trata? Vamos en la misma línea de reconocer lo que han sido las dictaduras, y en ese reconocimiento es no darle lugar justamente al sí. A veces soy yo, a ver, ¿será la tablet? Bueno, ahí está, sí, es este micrófono, disculpas. Lo que a veces es un reconocimiento de embustos, retratos y demás de funcionarios que para acceder a ese lugar, lisa y llanamente han pasado por encima del respeto al documento más básico que nos hace como país y como nación, que es la Constitución Nacional. Entonces creemos que en quien haya participado en cualquiera de las dictaduras que hubo en este país, no puedan, como dice la ley, ser reconocidos de esa manera. ¿Sí? Simplemente esto es una ley provincial, ya existe, está vigente, nosotros proponemos adherir desde esta municipalidad.
Se reformuló, se leyó por secretaría. Bien, algún otro concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a someter a votación. El proyecto 52 del 16, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 52-16. Proyecto de ordenanza 54-16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. se modifica el artículo primero de la ordenanza 2519 CM del 14, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Se desafecta del dominio público municipal una fracción de 1.800 metros cuadrados que forma parte del espacio verde, catastralmente identificado como 192F22102, según croquis que como anexo 1 se aprueba y forma parte de la presente. Artículo segundo. Se modifica el artículo cuarto de la ordenanza 2519 CM del 14, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo cuarto. Se otorgan los siguientes plazos para la gestión y ejecución de las obras. A. Dentro de los 3 años de promulgada la presente ordenanza, el cercado de la fracción de la parcela cedida y colocación de un cartel con la indicación del destino de la construcción y la aclaración de que el predio fue cedido por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. B. Presentación de planos de obra para su aprobación municipal dentro del plazo de 4 años de la fecha de promulgada la presente ordenanza. C. Inicio de obra dentro de los 6 meses de la fecha de aprobación del expediente de obra. D. Obtención del final de obra en un plazo no mayor de 24 meses a partir de aprobado el expediente de obra. Artículo tercero. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal a confeccionar el texto ordenado de la Ordenanza 2519 CM del 14. Artículo cuarto, de forma.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, es un proyecto que he ido a comentarles a todos los concejales. Agradezco la posibilidad de que esté tratado sobre tablas. Aclararles quizás algo que no lo hemos dicho. Esta es su primer vuelta, porque necesita doble vuelta. O sea, por eso también la necesidad de que sea lo antes posible. Ya se los comenté, pero para que conste en actas, en la ordenanza 2519 se le cedía a Educación para la construcción de un jardín, que luego el jardín no entraba en ese espacio, entonces ese jardín se llevó al barrio Las Victorias, dejando a toda la comunidad de los San Francisco sin el jardín que estaban esperando. Obviamente es una necesidad de la población, una necesidad educativa de la población, y ya cuenta con la licitación y ya está todo ok como para que arranque. Hace falta esto. Entonces, la extensión en cuanto a los metros cuadrados que se le da, y además, como es solo la modificación de la anterior, necesitamos extender los plazos según cómo venían las anteriores. Se le está dando los mismos plazos, solo contando estos 2 años, digamos, que ya pasaron. También dejar constancia de que, más allá que fue rápido, agradecer y dejar también de manifiesto la dirección de catastro de la municipalidad, que inmediatamente en cuanto lo solicitamos nos enviaron el informe sobre las normativas que encuentran en esa parcela, que claramente son las que ya están en el proyecto, y también hicieron un informe in situ, fueron a ver cómo estaba y qué es lo que estaba el lugar donde deja sentado que se puede poner los metros que estábamos necesitando. Así también dejaron constancia de que nos reunimos en el día de ayer con la comisión directiva de la Junta Vecinal San Francisco II y III, Elian Alvarado, Patricio Angulo y Nicolás González, con el concejal Gerardo Ávila que me acompañó, y también obviamente dando el apoyo y el ok de esta construcción que necesita. Creo que eso es todo. Había algo que me había solicitado la asesoría letrada. También a pedido del bloque del Frente para la Victoria, ¿puede ser? A ver. Deberíamos incorporar un artículo que diga lo siguiente. Se modifica el artículo sexto de la ordenanza 2519, el que queda redactado de la siguiente manera. Y poner el 6 igual, solo que ahí me hacían una advertencia que ahí decía quién debe cumplimentar el deslinde, el traslado de dominio en un plazo no mayor a 1 año. Por lo tanto, hay que ponerle ahí los 4 años pasando, ¿se entiende? Los 3+1. ¿Sí? Es algo que me hizo.
Porque es vieja, igual 3+1.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, es eso nada más. Es incorporar un nuevo artículo y después renumerar los siguientes. Muchas gracias y, por supuesto, pido el acompañamiento para que pueda ser aprobado y puesto en marcha lo antes posible. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, yo quiero proponer un trabajito que seguramente podemos, para no olvidarnos, lo hablé con Claudia, la verdad que se acercó, trabajó mucho y les agradezco fue, digo, no sabemos por qué, no se juntaron el plano con la cesión de terreno la vez pasada, estas cosas que ocurren, o al menos a nosotros nos ocurrió, pero sí, acá lo que estamos haciendo es ocupar un espacio verde, y hoy sabemos que las reservas fiscales son en general los espacios que reserva la ciudad para la infraestructura, y en esta reserva fiscal precisamente hay un patio deportivo que los chicos del barrio usan muchísimo, cuidan, de hecho fueron un grupo de chicos de este barrio, fueron adjudicatarios del programa de mejoramiento barrial el año pasado para mejorar este sector. Entonces, yo lo que propongo con el área del Ejecutivo corresponde a que esta reserva fiscal se transforme en espacio verde, no en este proyecto, pero lo quiero decir acá para que nos comprometamos todos, porque digo, ya que le sacamos espacio verde, que es plaza de un lado para una escuela, discutible y tiene nuestro apoyo desde ya, pero devolvámoselo en esta reserva fiscal para que el día de mañana no les aparezca otro edificio en ese lugar y los chicos pierdan un espacio de juego que usan, cuidan y quieren mucho. Nada más, presidente. Gracias.
Bien, buena observación, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a someter a votación el proyecto de ordenanza 5416 en su primera lectura. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad en primera lectura el proyecto de ordenanza 5416. Proyecto de comunicación 5716.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Solicitar a los organismos públicos que entiendan en la materia del nombramiento del fiscal de Cámara de nuestra ciudad, especialmente al Consejo de la Magistratura, tener en cuenta los antecedentes del mencionado letrado en cuanto a su trayectoria profesional y un análisis exhaustivo de las implicancias que tendrá el rol del señor Mario Altuna en caso de ser designado como fiscal de Cámara. Atento, consideramos que no se podrá cumplir con la objetividad requerida para el cargo. Artículo segundo, de forma.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varios comentarios respecto a este tema. Ya el año pasado, diversas organizaciones, la legisladora Silvia Jorne, organismos como CTA Río Negro, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, APDH de Buenos Aires, CELS, abogados, numerosos vecinos, la multisectorial, rechazaron la posible designación del abogado Altuna como fiscal de Cámara. Ahora estamos en entendemos y sabemos que el Consejo de la Magistratura se reunirá probablemente los primeros días de abril. Hay en este momento también toda una intensa actividad de organismos de derechos humanos relacionado con este tema y mencionar varias consideraciones. En su momento las organizaciones dijeron que esta designación significaría un grave deterioro institucional y una escala en un ciclo de impunidad, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la defensa que hizo este abogado del sargento Arriola, se jactó de haber defendido cerca de 600 imputados en diversas violaciones de derechos humanos, tales como torturas, vejaciones, e incluso en los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, perpetrados el 17 de junio de 2010, y de haber logrado la absolución de los imputados en el 95% de los casos, planteándolo como una muestra de éxito profesional personal. Pero quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque alguien podría invocar el derecho a la legítima defensa y decir, bueno, digamos, estas personas necesitaban un abogado, pero esta persona en particular no se ha limitado a un rol técnico o profesional, porque ha hecho comentarios como este, entrecomillado. Si siguen con esta persecución contra la policía, va a llegar el momento que la gente va a llamar al 911 y se lo están violando en su casa, le van a decir que lo disfrute porque vamos a ir en 3 años. Este comentario, digamos, tuvo, inclusive sumó a las manifestaciones de rechazo al INADI Río Negro, por obvios motivos. E inclusive, también, hablando y pensando en la objetividad que requiere el cargo de fiscal de Cámara, él dijo que se consideraba parte de la familia policial, entrecomillado, ¿sí? Entonces, bueno, varias cuestiones. Primero, como es obvio, ¿no? Mucha gente, digamos, la ha escuchado argumentar en su momento, o visto algunas notas o manifestaciones, inclusive de algún legislador, que refiere a la trayectoria y al rol de la persona. Pero imagínense, el cargo de fiscal de Cámara es un cargo de un gran poder, de una gran influencia e incidencia, Y por supuesto que de mínima tiene que estar asegurado, ¿sí?, cierto grado de objetividad e imparcialidad, que digamos nunca existe 100%, pero en este caso este abogado ha tenido la, digamos, la poca virtud aún de callar sus opiniones. Entonces ha hecho una reivindicación en ese sentido. Yo me quería adelantar en este sentido también y plantear algunas cuestiones que creo que, digamos, no sería raro que surjan o que sean planteadas, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la competencia, ¿sí? O sea, imagino que se ha dado en alguna situación que hay concejales que plantean, bueno, pero nosotros no tenemos competencia en este sentido, ¿sí? Bueno, pues bien, señores, hemos aprobado una comunicación al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, probablemente, ¿sí? Imagino que podemos hacer una comunicación al Consejo de la Magistratura de Río Negro, si le hicimos un pedido a Obama. Digo, si nos concierne, por ejemplo, una temática como la de las desapariciones forzadas, bueno, bien nos concierne la designación de un fiscal de Cámara para nuestra ciudad en la provincia de Río Negro. Y entonces yo acá quiero retomar algunas cuestiones que hemos charlado respecto al tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque, digo, y en esto nos incluyo a todos, ¿sí? Es mucho más sencillo el ejercicio de la memoria cuando los hechos están alejados históricamente. O sea, hoy es, a mí me parece buenísimo, yo recuerdo cuando asistimos a la vuelta a la democracia de nuestro país, que uno se encontraba con ciudadanos y personas y en distintos roles que eran capaces de reivindicar la dictadura. Hoy eso es muy raro que ocurra. Es parte de la batalla cultural e ideológica que han librado las organizaciones, pero es también que el tiempo nos aleja y nos descompromete, ¿sí?, respecto de lo ocurrido en la dictadura. Ahora, la cuestión también se dirime en el día a día. Entonces, yo creo que, planteándolo, digo amablemente y no solamente respecto a este cuerpo, ¿no? Yo creo que el recordatorio de la memoria, si algo han planteado siempre abuelas y madres de Plaza de Mayo, muy vehementemente, es que en el compromiso con los derechos humanos debe profundizarse en democracia. Una cosa está ligada a la otra, la defensa de los derechos humanos es integral, ¿sí? Ahora, yo entiendo que, y lo planteo hacia todos, porque sé que es un abogado del fuero local, es más difícil, es sencillo hablar de la dictadura militar, pero es más difícil hablar de violencia institucional cuando los involucrados son vecinos, son colegas, son conocidos, nos los cruzamos por la calle, y claro, o en algunos casos inclusive son comparten el foro. Pero es necesario hablar de esto, también es necesario hablar y mencionar que esto va a ser definido dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura. Creo que el tema de la democratización de la justicia es un tema bueno, continúa siendo una asignatura pendiente. Son ámbitos muchas veces, el de la justicia e inclusive el de los legisladores y el de los consejos de la magistratura, que, y lo digo en un sentido que es transversal y atraviesa a todos los partidos políticos, en los cuales debemos, para decirlo en términos positivos, profundizar el acceso de la población hacia las temáticas que se tratan, suelen ser ámbitos opacos a la población, herméticos a la población, y en donde muchas veces inclusive los acuerdos trascienden inclusive a los partidos, ¿no? O sea, hay acuerdos por conocimiento, por vínculos, por muchas cuestiones que no viene el caso a reseñar. Entonces, yo quiero pedirle a los concejales, a todos, el apoyo para esta comunicación. Lo que estamos pidiendo además es que se meritúe, está claro que no es nuestra decisión, ¿sí? Pero claramente alguien que ha dicho lo que ha manifestado, alguien que se considera parte de la familia policial, no tiene la imparcialidad, no tiene la objetividad requerida, a nuestro entender, para ocupar ese cargo. Y nosotros tenemos que visibilizar eso. Entonces, espero que más allá de cuestiones de forma, ¿sí?, del proyecto, cuestiones de competencia, que no, eso no se convierta en una excusa, y les solicito a los concejales que acompañen esta petición, porque creo que es una responsabilidad importante nuestra como representantes de todos los barilochenses, ¿sí?, el hecho de manifestarlos claramente en esta situación. Gracias.
Gracias, Concejal, concejal Choconi, tiene la palabra.
De forma, en el artículo 1, un pequeño cambio donde es una larga oración, así que parece el otoño del patriarca, no tiene puntos, pero dice, bueno, agarro del Consejo de la Magistratura, en realidad es en el quinto renglón, después de señor Mario Altuna, borrar en caso de ser designado y que diga el señor Mario Altuna por el cargo de fiscal de Cámara, atento consideramos, no podrá cumplir. ¿Se entiende? Sí. Eso nomás, gracias, presidente.
Concejal Martínez Infante, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En realidad, el concejal Natapov ya le había anticipado mi punto de vista al respecto al bloque del Frente para la Victoria, en cuanto que considero que el Consejo Municipal no tiene atribuciones para emitir una comunicación institucional respecto de un trámite de designación de postulantes del Consejo de la Magistratura por la simple razón del respeto a la división de poderes y de las atribuciones que tiene en este caso el Consejo de la Magistratura en el ámbito del Poder Judicial para tomar la resolución que pudiera corresponder en cuanto a los distintos candidatos al cargo en cuestión. Esa es la razón por la que considero que no puedo acompañar este proyecto de comunicación. Gracias.
Concejal Choconi.
Sí, para quizás llevar un poco de claridad en esto, digo, no, en eso no hay división de poderes. Cuando se eligen, también participa la clase política, hay legisladores que están tomando decisiones. Entonces, uh-huh. Ahí no hay, simplemente nosotros queremos expresarnos. Entonces, digo, si no lo podemos hacer dentro de nuestro país, mucho menos podemos meter en la soberanía en las políticas de otro país, que es lo que justamente estamos reclamando que hizo mal, en este caso, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, nos parece que no es un argumento válido, pero la propuesta está y la votaremos. Gracias.
Bien. Concejal Painefield tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Lamento profundamente que este proyecto no hayamos tenido la posibilidad de verlo, de hablarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No conozco al señor Altuna y lo que conozco de él lo conozco por los medios de comunicación y quiero aclarar que no tengo ninguna simpatía al respecto de la persona, por lo menos por las declaraciones que la prensa nos ha hecho llegar. Pero también, antes de hacer algo de lo que no me considero capaz en este momento porque hubiera necesitado más información y de respecto sobre todo a algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con las atribuciones y la división de poderes. Quiero recordarle a nuestros compañeros Frente para la Victoria que todos los concejales que estamos sentados acá tenemos representación en la legislatura de la provincia de Río Negro y que por representación partidaria pares de nuestro mismo signo político y que tal vez el camino es este, ¿no? Presionar a cada uno a nuestros bloques en el sentido de la necesidad que nosotros tenemos de o queremos que se vote en el Consejo de la Magistratura. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo creo que, bueno, es materia ineludible del Consejo de la Magistratura y en esto de la independencia de los poderes, que es uno de los principios republicanos, me parece que tenemos que, o al menos yo, me someto a esto y no, en este caso no voy a acompañar de este proyecto. Así que muchas gracias, señor presidente.
Concejal Natapov tiene la palabra.
Sí, solamente como cuestión cívica, ya el concejal Choconi aclaró que el Consejo de la Magistratura, digamos, es un viejo, ya podríamos decir, antiguo mecanismo, ya tiene sus años. Y justamente para garantizar el funcionamiento del sistema democrático, a ver, la división de poderes también tiene que ver con equilibrio de poderes, señores. Los pliegos de los jueces se aprueban en el Congreso y nadie habla de que se falta respeto a la división de poderes. También me parece, no se enojen por una cuestión nuestra también de conocimiento de funcionamiento del sistema legal. Entonces, no hablemos de división de poderes porque es incorrecto. Sí podemos decir, ustedes podrían excusarse en cuanto a no injerencia en el Consejo de Magistratura. Sería mejor dicho de esa manera. De cualquier manera, quiero decir que, e insisto, ¿no? Y lamento tener que plantearlo de esta manera, ¿sí? Es políticamente hoy correcto, ¿sí?, sacar una comunicación, ¿sí?, a Estados Unidos por la desclasificación. Es políticamente correcto hoy darle un reconocimiento a Estela Carlotto, porque, bueno, no hay riesgo, no daña, no hay problema. Está lejos, una comunicación más. Ahora, las cuestiones, perdónenme lo coloquial, pero en la cancha se ven los pingos. Es decir, estas son las cuestiones que hacen a la cotidianeidad. O sea, este hombre es el defensor de los asesinos de los chicos del 17 de junio. No está allá, no es en Noruega. Y perdónenme la vehemencia, es acá. Ocurrió acá. Entonces, en estas cuestiones es donde, en alguna medida, el debate y lo que podamos decir y los tecnicismos se acaban. O sea, se vota de una manera o se vota de otra, ¿sí? Y esto, en este sentido, que les voy a decir, ustedes también en el futuro me lo podrán recordar a mí en otras situaciones, ¿sí? La gente lo sabrá así y así lo va a demandar. O sea, ¿cómo fue la conducta nuestra como concejal? Insisto, sé que ustedes, ojalá, de alguna manera me lo recuerden si me equivoco o extravío de camino. Pero lo que digo claramente, no estoy escuchando objeciones de fondo a la cuestión, ¿sí? Entonces, cuando uno no escucha objeciones de fondo a la cuestión, lo que uno entiende es que, en realidad, ¿cuál es la preocupación? ¿Cómo va a actuar el partido o el movimiento? O ¿cuál es la línea provincial? ¿Qué es lo que se puede, qué no se puede? ¿Que si hay acuerdo? ¿Que además, si conozco o no conozco? ¿Cuál es el vínculo? Porque, insisto, estas cuestiones locales siempre involucran algún tipo de, no solamente, no digo de intereses, sino de vínculos y demás. Y por eso dije también que lo del Consejo de la Magistratura, esto, digamos, nosotros lo estamos planteando como bloque con la absoluta convicción de que esto no debe ocurrir, no importa los vínculos que existan o no. Nos parece que éticamente no corresponde, y manifestarse públicamente no es indiferente, ¿sí? Recuerdo que organismos de la talla del Centro de Estudios Legales y Sociales se han manifestado en contra. Entonces yo pregunto, ¿no? Digo, esto puntualmente no ha ocurrido, pero ¿qué harían, por ejemplo, los concejales que van a votar contrario si Estela de Carlotto viene acá y dice, sí, no estoy de acuerdo, sí? ¿Cuál es la situación? Entonces, las cuestiones no se pueden votar meramente por conveniencia o por ser políticamente correctas. Yo insisto, sé que es un tema conflictivo, es un tema de debate, pero la condena a este señor que ha sido hecha por numerosos organismos del mayor prestigio tiene que ver con las propias manifestaciones que ha hecho este señor, no solamente con el ejercicio de su profesión. Así que vuelvo a solicitarle a los concejales que no se excusen en cuestiones de competencia. Le hemos pedido al presidente de Estados Unidos que desclasifique los archivos. No puedo creer que no le podamos hablar al Consejo de la Magistratura de Río Negro. Los concejales que hagan lo que tienen que hacer, los legisladores que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros somos representantes del pueblo de Bariloche, tenemos que manifestarnos. De hecho, nos vamos a manifestar con un voto. Después de la discusión, cómo votemos, más allá de las palabras, es lo que define la postura en un lugar o en otro. Gracias.
Gracias, concejal. Siguiendo las palabras de Painefil, yo creo que nosotros, personalmente, yo soy abogado, pero no tengo ningún vínculo con el señor Altuna, así que nos queda la libertad y de opinar, porque no he tenido, que esto se da muchas veces en el foro local, se da el haber sido socio, el haber sido compartido algún caso, digo, no es el caso, pero yo creo que si esta comunicación hubiese ido para garantizar que ningún juez sea nombrado, ninguna persona sea nombrada juez con las condiciones que puede llegar a tener el señor, porque a veces exceden en los antecedentes que se analizan las manifestaciones públicas, a veces falta el análisis de las manifestaciones públicas. Yo formo parte de las evaluaciones docentes, tanto de jueces como de profesores, con lo cual a veces sus manifestaciones públicas a veces no llegan a los concursos porque no se escriben, pero creo que nosotros si este proyecto hubiese estado redactado para garantizar que cualquiera que tenga, además de los requisitos, porque lo que puede haber surgido con el señor Altura, que no lo conozco puntualmente, o con otro, es su vida profesional, eso no va a estar a veces plasmado en un currículum que se analiza en el medio del Consejo de la Magistratura. Yo creo que nosotros lo que tenemos que garantizar es que el señor Altuna, como otro y ningún otro, acceda a la magistratura. Me parece que ese es otro mensaje que nosotros, por eso es que nosotros decimos al señor Altuna, no vamos a acompañar este proyecto, porque se dirige al señor Altuna. Nosotros debemos garantizar que ninguna persona llegue a la judicatura en la provincia de Río Negro sin tener no solamente los antecedentes probados, sino las manifestaciones públicas vertidas. Porque creo que esto es lo que no llega justamente a un análisis, y lo digo como me ha tocado ser a veces evaluador, no llega a la discusión cuando se está tomando una decisión. Entonces, me parece que de esto se trata, no se trata de estar o no de acuerdo, si acompañamos o no, apoyando a las manifestaciones públicas. En realidad lo que estamos, me parece, haciendo es que todos los que estamos acá, creo, queremos que ninguna persona llegue a la judicatura con antecedentes, no solamente laborales comprobables, sino también con manifestaciones públicas negativas en contra de los derechos humanos. Y esto es, no es lo que refleja el proyecto. El proyecto se dirige a una sola persona. Entonces me parece que esto hubiese cambiado si justamente nosotros hubiésemos pedido al Consejo de la Magistratura que nadie, aún con manifestaciones públicas contrarias a los derechos humanos, llegue a la judicatura. Y por eso es que nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se va a someter a votación. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, la ausencia del concejal Ávila. Bien. Proyecto tratamiento de resoluciones al referéndum. Tenemos las resoluciones 45, 53 y 54.
Las leo, las son sintéticas, sí. Resolución 45, PCM del 16, autorización a ausencia temporal del intendente municipal. Resolución 053, PCM del 16, llamado audiencia pública, proyecto de ordenanza 31 del 16, prestar acuerdo al pliego de bases y condiciones del sistema de transporte urbano de pasajeros. Resolución 54, PCM del 16, declarada de interés municipal y cultural, diploma intensivo de gestión cultural e industria creativa 2016.
Vamos a aprobar las resoluciones 45, 53 y 54. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El varios. Bien, siendo las 13:55, damos por concluida la sesión de la fecha. Sí, concejal.
Doy simplemente la información, creo que todos la tenemos, pero mañana está en el coloquio, no lo dijimos, sí. A las 14:30 horas en el Instituto Balseiro, ¿no? Está Estela de Carlotto. Digo, si alguno no sabía. No, yo no sé quién va a invitar, pero está bueno ir. Yo voy.